Es la mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12 del mediodía, 5 minutos de este miércoles 11 de septiembre. Los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Pues todos preparados para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Galicia.
Acabou o super sen a lista da compra e sen bolsas.
O meu lema é fresco a granel e local é fenomenal.
Antes tiraba moita comida, así que agora só compro o necesario sen pasarme.
E tamén teño outro lema: antes de tiralo, mellor reparalo.
O consumo responsable empeza reducindo o lixo. É a acción máis importante que podes facer polo medio ambiente. Así que xa sabes, consume de forma responsable, reduce o lixo. O planeta necesítanos. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa. Es radio.
Verán ustedes, decía Maquiavelo que pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Y una fórmula perfecta para aparentar es cómo vestimos, además de cómo nos comportamos. Bien, pues hay lugares que no hace falta mencionar cuáles, porque a ustedes se les ocurren todos, seguro, donde no se puede entrar de cualquier manera. Perdón, se puede, pero no se debe. En algunos incluso tampoco se puede porque está prohibido. Cuando vemos a alguien en la calle vestido de manera estrafalaria, pues la impresión que nos causa, aparte del respeto que nos pueda merecer el individuo, no es muy agradable que digamos. Bueno, pues esto es especialmente cierto, o al menos así debería ser, cuando visitamos algún tipo de institución pública, por ejemplo, nuestro Parlamento de Galicia. Y no me refiero a sus señorías, que van a su lugar de trabajo, y que además el reglamento les permite vestir como les dé la gana. Me refiero a que pueden llevar prendas reivindicativas o expresivas de qué piensan o cómo piensan respecto a algo. Pero algo que no se debe tolerar es que cualquier ciudadano entre al Parlamento pues haciendo lo que le salga de las narices. Es una absoluta falta de respeto, además de una falta de decoro. Bueno, pues cuando el presidente del Parlamento, el señor Santalices, dice esto y lo pone por escrito, se monta la mundial. Automáticamente, algunos partidos de la oposición quieren echar abajo eso que ya es una norma de conducta habitual, o lo que diría un leguleyo, derecho consuetudinario. No acabo de entenderlo. Bueno, sí, lo entiendo. Evidentemente, sus señorías que se oponen a este tipo de normas es porque pretenden que los suyos vayan a montar el pollo vistiéndose con elementos reivindicativos en lugar de hacerlo en la calle, que es donde la ley permite que se manifieste. Y no va contra la libertad de expresión. No. La libertad de expresión se ejerce donde se puede ejercer. Y no todo vale. Por tanto, a mí me parece de lo más normal que en el Parlamento de Galicia haya una norma que impida que cualquier ciudadano entre vestido como le dé la gana. No es de recibo. Aprendamos a respetar lo respetable. Y eso no va en contra del derecho de expresión y manifestación. Todo lo contrario. De hecho, para poder hacerlo en la calle hay que pedir permiso, si no es ilegal. No acabo de entender determinadas posturas. Repito, que el Bloque Nacionalista Gallego salga a pedir que se derogue ese reglamento me parece una salida de tono. Sus señorías tienen el derecho, porque así lo permite el reglamento, a vestir como le dé la gana. Si quieren hacer el ridículo, que lo hagan. Pero lo que no se puede permitir es que cualquier ciudadano pueda entrar en un edificio que representa la soberanía del pueblo gallego vestido como le dé la gana. Lo siento, no es de recibo. Verán ustedes, yo tuve la fortuna, hace ya muchos años, allá por mediados del siglo pasado, de vivir en una zona donde hice el bachillerato. Esa zona está pegada al río Miño. La ciudad era Tui, pero entre Tui y La Guardia hay todo un valle que es una auténtica maravilla y un microclima espectacular. Al punto que a mí no me sorprendió para nada que hace algunos años, pues gente que se dedicaba al cultivo de la vid, pues empezar a profesionalizar ese cultivo y la producción del vino. Es el caso de una bodega muy conocida y con unos caldos absolutamente excelentes. Estoy hablando de las bodegas Valmiñor, cuyo director gerente Carlos Gómez Dávila nos acompaña hoy. Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Porque el entorno es una maravilla, pero el clima, vamos, casi tropical.
Espectacular. Bueno, os digo, en estos momentos estoy en una de nuestras viñas, que se ve todo el valle con el río Miño y las montañas de Portugal enfrente, y detrás tengo las de aquí de La Guardia, que no es espectacular, es lo siguiente.
Nos estás poniendo los dientes que no te quiero ni contar. Trabajar, bueno, trabajar en un entorno así es un privilegio, ¿eh?
La verdad que sí. Esto, el día que estás enfadado, te subes aquí y se te para todo. Dices tú, bueno, merece la pena.
Oye, Carlos, ¿cuántas hectáreas tenéis de viñedo?
En estos momentos nosotros tenemos, estamos manejando sobre 43 hectáreas de viñedo. Aparte de ello, trabajamos con más de 150 viticultores,
claro,
que nos venden la uva. Uh-huh. Y bueno, como sabes, hoy arrancamos nosotros la vendimia en nuestras fincas.
Por cierto, ¿qué tal va a ser la cosecha en cantidad? Luego ya veremos la calidad, pero también la tendréis catada ya, seguro.
Yo te puedo decir las dos cosas, porque ahora ya hay uvas en las cajas y esto ya arrancó. Y bueno, la calidad va a ser impresionante, o sea, muy buena calidad. La uva está muy sana, los racimos muy compactos. No hubo problemas de milium, o sea, la verdad que en cuanto a calidad es muy buena. En cuanto a cantidad, esto es la parte más negativa, porque va a haber menos que el año pasado. El Consejo Regulador estimaba un 5% menos, y bueno, yo creo que hay menos que el año pasado. Ahora, como dicen los viejos, cuando está en la bodega te lo cuento, pero bueno, eso ya, seguro que va a ser así, ¿no? Nosotros creemos que vamos a tener un poco menos de cosecha que el año pasado.
Oye, hay una cosa que muchas veces los que amamos el vino, porque nos gusta, aparte de que es muy muy saludable en pequeñas diócesis, como yo digo siempre, pero no somos desconocedores de una parcela que quizás por poco comentada es por ello menos conocida, y es toda la cantidad de esfuerzo, trabajo y dinero que se invierte en una bodega en investigación y desarrollo. Por ejemplo, has mencionado lo del mildio. Eso no ocurre porque sí.
No, bueno, nosotros lo que hay en todas las bodegas, y nosotros llevamos ya muchos años con temas de I+D, yo creo que hemos hecho más de 5 proyectos de I+D, que cada uno está rondando los 300.000, 400.000 euros, que abarcan 3 años. Uno de ellos fue para el tratamiento de enfermedades en las viñas, donde se montaron pues un complejo de sensores y de dispositivos que nos da información a la bodega, a nuestro servidor, para ahí tomar decisiones de cuándo tenemos que tratar la viña, porque lo que realmente tiene que saber el oyente y que que sí que me gusta comentar que nosotros no damos tratamientos curativos, lo que damos son tratamientos preventivos. O sea, nosotros nuestro trabajo es prevenir que no se ponga enferma la uva o la viña, ¿no? Y para eso necesitas tener mucha información, si no es imposible.
Está absolutamente claro. Y hay otro elemento, y ya termino con la parte de la salud, que también me llama la atención porque, no sé si lo habéis conseguido ya, pero estabais metidos, si no estoy mal informado, en un programa que era un subprograma del impacto, del programa Impacto, para tratar de conseguir vinos libres de óxido de azufre, porque hay gente que es sensible al azufre.
De sulfuroso, sí, el sulfuroso es un alérgeno. Sí. Realmente es el único conservante que tiene el vino,
sí.
Y es desde época inmemorial.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Lo que pasa que por legislación desde hace, bueno, ya bastantes años, es obligatorio poner que contiene sulfitos,
sulfuroso,
sí. Es depende del estado en que lo incorpores al vino. Y hemos hecho un trabajo muy potente y la verdad es que en los tintos funciona y en los blancos pierde características mucho. Entonces, seguimos trabajando. Nos va a costar mucho conseguir la idea que yo tenía, que era elaborar un vino Rías Baixas que no contenga sulfurosos o sulfitos, uh-huh, y que guarde toda la originalidad de la uva, ¿no? Que lo que nosotros, yo que digo como bodeguero, mi trabajo es que lo que estoy probando hoy aquí en los racimos, cuando lo pruebe en la botella dentro de un año, diga, me recuerda mucho a aquella uva. Uh-huh. Entonces, es mantener la filosofía de la uva y mantener esas características que hacen que los vinos sean tan especiales, ¿no?
Oye, por cierto, que a mí una cosa que me gusta particularmente de vuestro trabajo es la recuperación de uvas que algunos conocíamos de niño y que habían prácticamente desaparecido y que son muy nuestras.
Sí, sí, nosotros, el trabajo más espectacular ha sido con el castañal. Como decías que habías estudiado en Tui, una concatedral que hay en Tui,
sí.
Santa María.
Cierto.
Allí en un retablo, a través de un trabajo que hizo una investigadora del CSIC, Carmen Martínez.
La conozco. No sabe nada de vino la señora, ¿eh?
Es un encanto, aparte de las personas que más saben de vino, de uva y de tierras.
Cierto, cierto.
Y de variedades. Pues en uno de esos retablos, en los retablos antiguamente lo que se hacían era trasladar las imágenes de lo que se producía en el campo, pues
sí,
de cereales en Castilla y aquí en Galicia, pues de trabajos de campo. Hicieron un trabajo para estudiar las variedades de uva que había en esos retablos y una de ellas coincidía con el castañal, o sea que el castañal es una variedad prefilosérica que está demostrado, que nosotros tenemos 2.5 hectáreas, que las cuidamos como oro en paño y que hace un vino totalmente diferente.
¿Y hacéis monovarietal de castañal?
Monovarietal de castañal.
Oh, y eso tengo que probarlo yo, que no lo he probado.
Pues es la verdad que es un vino totalmente diferente, que bueno, que es una uva que se dejó de producir porque tenía muy poco rendimiento, con
sí,
lo cual en la posguerra, en la guerra y en todo lo que hemos pasado en Galicia, lo que se necesitaba era, el vino era como, igual que la castaña, era para que produjese energía al cuerpo, ¿no?
Sí, sí,
para,
está claro.
Una forma de alimentarse también. Bueno, pues no era una variedad productiva y se fue dejando por otras variedades productivas. Para nosotros es un honor poderla recuperar y decir que hoy en Rías Baixas, y con lo cual en el mundo, somos la única bodega que tiene castañal.
Qué gozada. Oye, por cierto, ¿tú eres más partidario como enólogo de monovarietales o de coupage?
Para mí el vino que más me gusta de la bodega, de todo lo que hacemos, que tenemos creo que una cantidad de vinos muy interesantes, es el Dávila, que es una mezcla de Albariño, Loureiro y Treixadura. Es una opinión muy personal,
sí, sí.
A mí me gusta todo el vino, pero yo creo que la mezcla de variedades los hace más complejos y puedes expresarte de una forma diferente. Te da como más juego, es como que en tu paleta, en la paleta que tiene el pintor, que tienes como más colores, ¿no? Y que puedas mezclar y jugar con ellos.
Está claro. Oye, ¿os ha resultado difícil conseguir buenos vinos tintos en el Rosal?
Nos está costando difícil, pero va a ser, dentro de unos años, yo creo que va a ser una de las zonas productoras de muy buenos tintos. Porque el grado de maduración aquí está muy alto.
Nosotros, claro,
es la última variedad que vendimiamos para que tenga el grado de maduración. tiene una acidez muy agradable y está muy acorde con el perfil de consumidor que se está dando ahora en el mundo, que es un consumidor que lo que quiere es más fruta y una sensación muy agradable al paladar, que sean vinos que te sigan invitando a beber, ¿no? Más que vinos que sean pesados, con mucha madera y vinos un poco más antiguos. Y en eso creo que bueno, de todos estos cambios que se producen en el mundo, a nosotros nos está viniendo muy bien.
Claro, porque ahora la tendencia, como tú dices, es a vinos con menos cuerpo, ¿verdad?
No menos cuerpo, sino que tengan, que no tengan tanta madera, o sea, que tengan una buena estructura, un buen equilibrio, pero que tengan ese aroma a fruta, que perdure, que y que en la boca te dé una sensación agradable. Hace unos años con algunos vinos es que te los metías en la boca y te rascaba por todos los lados.
Sabía madera.
Claro, y me decían, no, este vino dentro de 10 años va a estar muy bueno. Y
un sí, ya.
Pues, dámelo para dentro de 10 años, dámelo de esa hora. Entonces yo creo que el consumidor ahora, como todo es muy inmediato, queremos cosas que se puedan beber ahora, que se puedan, vinos que se puedan beber ahora y no tener que esperar. Y en ese sentido yo creo que la uva tinta de la zona del Rosal, nosotros tenemos variedades que son variedades que importan mucho. Tenemos Sousson, Brancellao, Caíño Tinto y, por supuesto, el Castañal, ¿no?
Sí.
Que te da una amplitud y unos vinos con mucha fruta, sin perder el carácter gallego, porque, bueno, tiene ese nivel de cítrico.
Sí.
Y que, bueno, para los arroces van geniales o para carnes blancas, e incluso para pescados. Y ya no te digo nada con buen cocido.
Oye, ¿y qué tal va la experiencia de Ébano en Ribera del Duero?
Pues mira, ahí fuimos, yo creo que los primeros años que se ponen una pica en Flandes
sí.
en Ribera del Duero, y la verdad que muy bien, es otra forma diferente, no tiene nada que ver con Galicia, pero nosotros elaboramos los vinos Ébano 6, roble y Ébano salvaje, que tiene 13 meses de roble francés, y lo que nos ha abierto son muchas puertas, nos ayuda mucho en el mercado y en la comercialización.
Claro.
Nosotros ir con dos denominaciones de origen, una que es Rías Baixas y otra que es Ribera del Duero, nos ayuda muchísimo.
Y además es otra manera distinta de hacer el vino, ¿verdad?
Sí, no tiene nada que ver. Y yo creo que eso es lo bueno. Lo bueno que tiene el vino es que te tienes que acoplar o adaptar a las variedades,
claro,
al terreno, a las características y esa uva transformarla. No complicarte la vida.
Sí, absolutamente.
Lo que tienes allí, transformarla. Y porque lo que esa uva se da bien el tempranillo, nosotros solo trabajamos con tinta fina o tempranillo, esa uva está perfectamente adaptada a esos terrenos y lo que hay que hacer es lo mismo que hacemos aquí con el albariño, con el obreiro, que es intentar que sepa a esa uva, no hacer nada más. Nuestro trabajo es cuidar esa materia prima.
Oye, hace 3 añitos os habían dado el premio al mejor vino blanco del mundo, ¿no?
Sí, la verdad que la cosecha 2015 fue algo espectacular y nos ayudó muchísimo a nivel de exportación, que bueno, ahora estamos en 30 países, exportamos en torno a un 35% de nuestra producción, y la verdad nosotros somos una bodega familiar, más o menos pequeña, pero yo, como digo, somos familiar, profesional, y estos premios no solo nos ayudan en la comercialización, sino que también nos dan oxígeno para decir, joder, pues hay que seguir trabajando.
Oye, ¿qué tal éxito ha tenido? Bueno, no fuisteis de los últimos precisamente en entrar en esta práctica, que es lo del enoturismo, las visitas guiadas y el probar los vinos ahí en la bodega.
Pues la verdad es que muy bien. Nosotros, lo del enoturismo es un tema que en España está funcionando muy bien, en Ribera del Duero funciona genial, y en Galicia todavía tenemos que trabajar mucho las bodegas. Necesitamos un poco también de ayuda de la administración, simplemente lo único que necesitamos es que la gente
lo sepa, es decir, que se entere.
No, claro, porque si tú tienes personas que visitan, nosotros en el Rosal tenemos una ventaja, que tenemos un microclima especial,
claro,
pero tenemos una desventaja, que las comunicaciones para llegar aquí son complejas, entonces
sí,
llegar aquí es difícil. La persona que viene es porque se enamora. El enoturismo está creciendo, si lo decimos en porcentajes, de forma abismal, pero trabajando sobre cantidades muy pequeñas.
Yeah.
Y nosotros lo que nos funciona muy bien es pues tanto comidas en la bodega, como visita a los viñedos, hacemos unas pequeñas degustación en los viñedos con el vino, y después pues la cata en la bodega. Y la verdad es que no hemos parado en todo el verano, y funciona muy bien. Y sobre todo cada vez están viniendo más extranjeros. Nosotros hemos notado, sobre todo ingleses, alemanes y gente de Dinamarca, o sea, ha crecido bastante el extranjero que ha visitado la bodega, con lo cual, bueno, pues yo creo que tenemos ahí otro trabajo importante que hacer.
Oye, el otro día tuve la oportunidad de probar en un establecimiento, porque lo vi, me llamó la atención primero el diseño, y luego ya, claro, cuando vi lo que había, pues automáticamente lo probé. Porque se está poniendo muy de moda, afortunadamente, o se está, mejor dicho, recuperando una tradición muy gallega que era el vermú. Y habéis elaborado un entroido que está que te mueres.
Sí, la verdad es que eso es otro de los proyectos de I+D. Llevamos 5 años antes de sacarlo al mercado. Uh-huh. Y la verdad ha sido una locura. Ahora, el resultado no es para sentirse orgulloso, es para lo siguiente. Porque realmente te puedo decir que no hay otro vermú igual a esto. Entonces, eso es lo que buscábamos, y conseguirlo es algo sensacional. Es un vermú que utilizamos nuestro albariño Valmiñor, corregimos con un poco de azúcar, muy poco, creo que somos el que menos azúcar tiene en el mercado, y con la maceración que hacemos de las hierbas que nosotros previamente hemos seleccionado.
Claro.
El resultado ha sido un vino aromatizado que te recuerda al albariño, y te da un toque muy fresco con las hierbas, muy balsámico, y con una boca con una amplitud tremenda. Entonces, yo sí que estoy encantado. Es mi último hijo y yo creo que ha salido muy bien.
Yo que soy de vermú, además me encanta, y hago una receta particular. Me refiero a que cuando tomo un vermú, sobre todo tomo los vermús estos modernos que se hacen de muy baja graduación alcohólica. Cuando digo muy baja, que están casi al nivel de un vino. Bueno, sí. De un vino tinto seguro, y de algunos de un vino blanco. Con lo cual, bueno, pues te tomas tu vermutito. Y como en general, digo en general, el tinto, el vermú rojo, sí, suele ser un poquito más dulce, y el blanco un poquito más seco, yo lo que hago es el 50-50. Y entonces me lo tomo mezclado, y bueno, eso te abre el apetito, que es gloria bendita.
Sí, sí. Bueno, nosotros, yo lo que te aconsejo, el rojo nuestro no tiene caramelo, con lo cual tiene menos azúcar todavía.
Sí.
Está teñido, es albariño, teñido con antocianos de vino tinto, con materia colorante que proporciona el ollejo de las uvas,
sí,
y eso le da un color así un poco rosa, muy bonito, que en la copa además queda genial con el hielo. Y yo creo que está gustando muchísimo, sobre todo por eso, porque no tiene esa sensación de dulzor. Es un poco amargo, y aparte, con lo cual te invita a seguir bebiendo. Y nos está funcionando, la verdad que genial, aparte de la presentación que...
Muy bonita, el packaging es precioso.
Está triunfando.
Sí, sí, absolutamente. Llama la atención en las estanterías, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí, que la verdad te digo que estamos muy, muy contentos. Pero bueno, es un producto que va a tener una producción limitada, y que vamos a trabajarlo para que la gente disfrute de él. Y yo voy a seguir insistiendo que es un vino aromatizado, porque tiene un carácter muy de vino. Yo creo que es la diferencia grande con el resto de los vermús.
Y que precisamente por no tener la cantidad de azúcar que habitualmente se le echaba al vermú clásico, no te pega el cabezón después.
No, yo, mira, invito a cualquiera que puede tomar más de una copa, de verdad, porque tiene dos explicaciones, una el azúcar y otra no es el nivel de alcohol,
claro,
que para corregirlo. Nosotros partimos de un vino que tiene 13 grados, ya que es el albariño, y prácticamente no hay que corregir nada en alcohol. Otros parten de vinos con mucho menos grado y la corrección al alcohol es mucho más alta. Entonces, bueno, yo te digo que el otro día he comido con vermú, o sea...
Sí, sí, no me extraña nada, no me extraña nada. Yo no es la primera vez que lo hago.
Así con fresquito, y estaba un día así de calor, y vamos, pues la verdad que estuvo genial.
Pues ya ven ustedes, señores oyentes, lo que se aprende cuando se habla con la gente que sabe, como es el caso del director gerente de Adegas Valmiñor, Carlos Gómez de Dávila, con quien siempre es un placer charlar y hacer preguntas, porque es la mejor manera de aprender. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por el trabajo que dedicas a que nuestros vinos cada vez sean mejores y por el mundo adelante, como decimos en la aldea, nos den boa sona. Un abrazo muy grande, Carlos, que tengas un buen día.
Muchísimas gracias a vosotros, y os invito al que quiera venir a ver la vendimia a la bodega y a disfrutar de un día así diferente, que aquí está invitado, y a probar los vinos.
¿Cuánto tiempo vais a estar vendimiendo?
Nosotros calculo unos 10 días o así.
Ah, ah, ah.
O sea, empezamos hoy hasta dentro de 10 días.
Me apunto. Ya te llamaré. Un abrazo muy grande, Carlos. Hasta luego, chao. Y ustedes no se vayan, que acabamos de empezar la mañana. Tenemos todavía un largo trecho por delante con cosas que esperemos que les resulten interesantes. Vamos, estamos convencidos de que sí. Hasta ahora mismo.
Go Galiofer. Galiofer.com, tu web de ofertas y experiencias exclusivas en Galicia. Entra ya y descubre los mejores descuentos en hoteles, spas, restaurantes y mucho más en Galiofer.com. ¿A qué esperas? Aprovechate de las mejores ofertas y descuentos y ahorra en Galiofer.com. Go Galiofer.
Galicia aposta polo 5G para acadar novos servizos avanzados en sanidade, emerxencias, turismo, automoción ou na loita contra os incendios. En marcha preto de 20 pilotos de 5G nas 7 grandes cidades galegas. Tecnoloxía 5G para mellorar a túa vida.
Galicia é innovación. Xunta de Galicia.
Os nosos antepasados mariñeiros pasaban longas tempadas no mar e xa no século XV descubriron o xeito de conservar o pan de forma natural. Así naceron as galletas mariñeiras. Hai mil maneiras de gozalas, soas ou acompañadas de doce ou salgado. Na casa, no cole, no traballo, boísimas e sen azucres engadidos. Feitas con materias primas naturais e de calidade, resistentes á humidade e de moitos sabores e variedades. Galletas mariñeiras da Veiga. As túas mariñeiras, as túas galletas.
Visita la página web de Es Radio y pulsa la pestaña de Galicia. Encontrarás las noticias y los audios más destacados que hemos seleccionado para ti. La información de Galicia a un solo clic en la página web de Es Radio. La web y la radio unidas para dar más y mejor información. Es Radio, Grupo Libertad Digital.
Numerosos estudios han demostrado la existencia de una relación directa entre la productividad y la limpieza del espacio de trabajo. En Limpiezas Germania queremos ayudarte a maximizar la productividad de tu negocio. Y con 20 años de experiencia a nuestras espaldas, nos adaptamos a las necesidades de cada caso, aportando las soluciones más apropiadas y basándonos en nuestro gran pilar, la confianza. ¿Aún no te has decidido a mejorar tu negocio? Limpiezas Germania, apuesta por la confianza. Teléfono 981-94-1659.
¿Tienes una empresa y quieres que se escuche tu publicidad? Pues llámanos, así de fácil. Si eres oyente de Es Radio y te gusta nuestra emisora, anúnciate con nosotros. Miles de personas igual que tú nos están escuchando ahora. Ya lo sabes, la publicidad vende y Es Radio convence por mucho menos de lo que imaginas. Llámanos al 981-56-40-88. Es Radio.
Cando escolles o noso peixe, o noso marisco, moves a nosa xente.
Moves os nosos mariñeiros, mariscadoras e peixeiras.
Moves as nosas bateas, as nosas lonxas e os nosos barcos.
Moves a nosa industria, a nosa gastronomía e, sobre todo, moves a nosa economía.
Cando mercas os nosos peixes e mariscos, moves Galicia.
O mar que nos move. Xunta de Galicia. Actuación cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.
Y seguimos caminando en Es la Mañana en Galicia por diferentes lugares y también diferentes cuestiones. Hoy son noticia en los 30.000 afectados del IRPH, el índice hipotecario. Para conocer al detalle esta noticia está con nosotros la abogada Ana Camiño. Muy buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a empezar a preguntarte lo básico. ¿Qué es el IRPH?
A ver, es un poco complicado de explicar, pues es una figura financiera un poco compleja, pero es un índice que es una media de la estadística de los intereses que se pagan por un préstamo hipotecario en un determinado tiempo de plazo, normalmente es un año. Entonces, es un índice oficial que se elabora a partir de los datos que facilitan los bancos y que, sobre todo hace 10, 15 años más o menos, era muy utilizado para utilizarlo de referencia en los préstamos hipotecarios porque es un índice muy estable. Es mucho más estable que el Euribor, por ejemplo.
Ana, ¿y por qué ahora se cuestiona este índice?
El problema de este índice es que, al ser eso, una figura un poco compleja, puede ser un poco difícil de explicar, puede ser un poco difícil de entender, y aquí el meollo de la cuestión no está en si ese índice está bien o mal calculado o si está bien o mal aplicado, sino si el consumidor que firmó un préstamo hipotecario con esa referencia realmente sabía lo que estaba firmando, realmente tuvo la posibilidad de tener toda la información para decidirse por un préstamo hipotecario con esa referencia o con otra. Y ese es, el centro del informe del abogado del Tribunal de la Unión Europea. En lo que se centra fundamentalmente es en si el consumidor tuvo esa información suficiente, veraz, completa y que la entendió, por supuesto, para poder tomar esa decisión.
¿Qué dicen los clientes, Ana? No sé si en tu caso se habrán puesto en contacto, ¿no?, con vosotros, con tu bufete, para hacerte preguntas en relación a esto.
Sí, estas preguntas ya cuando saltó todo el tema de las cláusulas suelo, etcétera, hubo mucha gente que vino por el despacho preguntando que qué pasa con su cláusula suelo, pero realmente no tenían cláusula suelo, lo que sus hipotecas no bajaban porque no estaban referenciadas al Euribor, estaban referenciadas al IRPH. Es decir, llegamos hasta el punto de que no sabemos ni siquiera a qué índice se está referenciando el préstamo hipotecario que hemos firmado. Es decir, hasta ese nivel de desinformación se hicieron muchas cosas. Entonces, como el Euribor en el 2009 pegó una bajada impresionante, pero el IRPH no, el IRPH se mantiene más o menos estable durante todo el tiempo. Entonces, como a la gente no le bajaba la hipoteca, decía, es que tengo cláusula suelo. Entonces, cuando venían con la escritura, evidentemente no tenían cláusula suelo, sino que tenían otro índice totalmente diferente.
Porque hay personas que dicen, Ana, que durante los primeros 5 años solo pagaron intereses. No se llegó a amortizar nada de lo que es la hipoteca. Supongo que ahí es donde verían que algo había extraño, ¿no?
No, ese tema no tiene nada que ver con el índice al que está referenciado, sino cómo se calcula los intereses de un préstamo hipotecario.
O sea, es una consecuencia.
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Los préstamos hipotecarios son préstamos a muy largo plazo y hay diferentes fórmulas financieras y matemáticas para calcular los intereses. Entonces, te pueden pagar todos los intereses al principio y después solo capital, o se puede ir pagando capital e intereses desde el minuto uno. Eso es, dependiendo de las condiciones del préstamo, al cliente le interesa mejor una opción u otra. ¿Qué pasa? Todos esos cálculos no son cálculos fáciles, no es un 2 más 2, 4. Entonces, al cliente, el banco tiene la obligación de darle toda la información, de darle diferentes opciones, diferentes, simulaciones de qué pasa con tu préstamo, si pasa esto, si pasa lo otro, si esto sube, si esto baja, si lo hacemos de esta manera o lo hacemos de la otra, para que el cliente pueda decidir. ¿Cuál es el problema? El problema es que los clientes no reciben esa información o no la reciben de forma que la entiendan. Entonces, toman una decisión de contratar con un determinado banco en unas determinadas condiciones con un consentimiento viciado, para entendernos. No son conscientes de lo que están firmando y de ahí es de donde se puede derivar la nulidad de esa cláusula o de ese contrato o de lo que se haya firmado.
Claro, el propio abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que el IRPH es poco transparente y complejo, ¿no? Una sentencia que parece ser que no llegará hasta principios del año 2020.
Sí, efectivamente. Es decir, aunque ahora tengamos esta primera alegría, para llamarle de alguna forma, es algo que va a llevar tiempo, va a pasar un tiempo hasta que la gente pueda realmente reclamar. Que ya hubo mucha gente que reclamó. que ya hubo mucha gente que teniendo un IRPH ya acudió al juzgado para que se le anulase sí. esa cláusula. ¿Cuál es el problema? Que la gran mayoría de los juzgados, incluso el Tribunal Supremo, considera que ese índice es oficial, que está perfectamente y que no tiene ningún problema. Entonces, no declaró nula esa cláusula. Por eso ha llegado a Europa. Entonces, ahora vamos a vivir una situación similar a la de el efecto retroactivo de la cláusula suelo. Es decir, cuando declaramos nula la cláusula suelo, sí. el banco tiene la obligación de devolvernos lo que nos ha cobrado de más o no. El Supremo inicialmente dijo que no y después tuvo que decir que sí porque Europa le dijo que sí. Hasta ahora el Supremo ha estado diciendo que referenciar un préstamo hipotecario al IRPH es perfectamente legal y no es declarado nulo por ese motivo. Ahora viene Europa y puede ser que diga que efectivamente no es un índice al alcance del entendimiento medio de los consumidores y que sí. se ha utilizado la ignorancia, para decirlo de alguna forma, de los consumidores para hacer que firmasen ese producto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar mucho tiempo hasta que tengamos una seguridad jurídica mínima, porque tenemos que esperar cómo encaja, qué es lo que decide finalmente Europa, ojo, porque esto es solamente el informe del abogado,
claro.
qué dice definitivamente Europa y después cómo lo encaja el Supremo aquí, en la jurisprudencia que ya tiene asentada.
Bueno, Ana Camiño, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aclararnos. A mí la primera,
bueno, lo que se pudo.
Todo el tema relacionado con de repente, ¿no? Estos índices que, bueno, sí. los que no nos movemos en esos ambientes, pues sí. desconocemos y de repente empiezan a formar parte de nuestra vida y decimos, claro. bueno, vamos a intentar entender por lo menos un claro. poquito. Muchísimas gracias.
El problema
gracias.
Es el asesoramiento previo, claro. Eso es lo que ha fallado.
Pues muchas gracias,
claro.
Ana.
A vosotros.
Gracias.
Buenas tardes.
Y de unos temas a otros, de Ana Camiño a Casilda Esquete. Muy buenos días. Casilda, nuestra pediatra, nuestra psiquiatra con la que hablamos pues de muchas cosas y entre ellas los niños. Hoy los niños, sus padres y ese teléfono móvil que en muchos casos se convierte en la prolongación, ¿no?, del brazo de la madre o del padre.
Pues sí, parece que hay una nueva visión de las extremidades humanas y es que los niños que desde muy pequeñitos han visto siempre a sus padres con el móvil en la mano, pues pueden pensar que un apéndice, que las manos ahora a partir de 5 dedos también tienen otra cosa más que es el móvil, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cosa un poco exagerada, ¿no? Pero bueno, más o menos la idea es
un poco
así.
Para visualizar, pero, ¿no?, el problema.
Sí, pero no, mira, no es una broma. Cuando,
claro que no lo es.
Mira, nosotros en psicología o en psiquiatría infantil utilizamos mucho los pruebas proyectos, me refiero con los niños, ¿no? Las pruebas proyectivas, y una de ellas es que los niños dibujen, ¿no? Unos dibujos que son temas sugeridos y otros que son temas, pues, espontáneos. Bien, cuando le decimos a un niño que dibuje, por ejemplo, la familia o que dibuje una escena de él con más miembros de la familia, sobre todo si decimos la familia, ya empieza a aparecer que la familia, pues, las mamás con el bolso, con los tacones, los collares, o sea, el padre con lo que fuese, ya empiezan a aparecer las mochilas como elemento, en vez de bolso, la mochila, y empieza a aparecer el móvil en la mano, de una escena que dibuja el niño de unos papás y unas mamás con un papá y una mamá con un niño. Es decir, que ya empieza a aparecer el móvil como un elemento que está allí pegado a lo que es la imagen de la figura humana. Le digo que se dé siempre, pero ya empieza a aparecer, ¿no?
Claro, sí, ya empieza a formar parte de nuestra vida. Vamos a hacer, Casilda, si te parece, un breve resumen de lo que hablamos el otro día en relación con el tiempo que pasan los hijos con sus padres, si realmente los padres cumplimos las normas que exigimos a nuestros hijos. Hablamos también de la privacidad que muchos niños solicitan, incluso a sus padres, diciendo, es que no quiero que cuelgues una foto conmigo, es que no quiero aparecer en tu Facebook o en tu Instagram, ¿no?
Sí, sí, claro, porque esas imágenes andan por ahí y la ven pues sus amigos, sus compañeros o los padres de sus compañeros hacen comentarios y eso a los niños no les gusta. Ellos quieren su propia privacidad y controlar ellas la imagen ellos con quien quieren ellos participar en esa imagen y o recibir imágenes de que de los que no, pero no de lo que de lo que hagan sus padres y no les gusta. Y ya te digo que aquí no lo sé, pero ya en Estados Unidos ya hay más de una denuncia de niños mayores o de adolescentes que recurren a tribunales especiales de menores para decir que los padres paren en tener su imagen, ¿no?
Ahora vamos a hablar de ello, pero vamos a comenzar, si te parece, antes con los adultos, Casilda, que regalan móviles a sus hijos. No me atrevería a afirmar que con el objetivo de que les dejen tranquilos, pero sí tal vez con esa necesidad, ¿no?, de en muchos casos trabajar, que no estamos demonizando a nadie, no es nuestra intención para nada.
No, nosotros no estamos en contra del móvil,
claro,
a los niños ni los móviles de sus padres, o sea, no es eso, sino las algunas maneras que no son adecuadas o la persistencia de algunas maneras que pueden ser adecuadas, pero si persisten en el tiempo, pues llega un momento en que aquello que estaba bien o que era correcto, a lo mejor ya empieza a ser un poco pesadito y un poco ya negativo, ¿no?
Claro. Por ejemplo, empieza a ser habitual la escena de padres en el parque, en un restaurante, con los móviles en las manos y con sus hijos al lado.
Camino del colegio, a la espera del colegio, los padres con el móvil en la mano, el niño que sale todo contento y va buscando la mirada de su madre o de su padre, los que están ahí en la puerta esperando, de quien sea, y entonces de repente esa mirada no la tienen porque, hombre, los padres sí que están esperando, que tienen un ojo puesto en quién sale o cómo sale el niño, pero el otro más en el móvil, pero el niño lo único que percibe es que el padre no lo mira, él está mirando al móvil. Entonces son pequeños detalles de la vida cotidiana que si se repitan en otros momentos durante el día de esa vida cotidiana familiar, pues al niño realmente no le gusta. Y es que ahora cuando se les pregunta se quejan. Cuando tú le preguntas a un niño, haces una entrevista y vas preguntando cosas y qué te gusta o qué no te gusta, entonces ahora el móvil, entre otras cosas más, por supuesto, pues sí que aparece como un elemento discordante en la buena relación que ellos quieren con sus padres y que se ve interrumpida por ese aparatito.
Y es que es verdad, ¿no? Entonamos, yo creo que mea culpa a muchos padres que a veces estamos hablando y cortamos una conversación con nuestros hijos pues porque nos entra un WhatsApp, a veces con necesidad, Casilda, y otras veces no con tanta necesidad.
Es que a veces conversaciones o esas atención al móvil con los niños en un momento determinado tienen que darse, pero tiene el padre que tener la habilidad de una vez que ha pasado esa conexión, que decirle, mira, esto ha pasado esto, pero que sepas que aunque yo he interrumpido tu conversación o he interrumpido o que te creías que yo no estaba mirándote cuando estabas jugando, yo quiero que sepas que esto ha ocurrido porque es un mensaje de trabajo, un mensaje importante, pero que yo estoy aquí que esto, pues el resto del tiempo yo voy a estar contigo. Así que el padre puede, entre comillas, disculparse de una forma, bueno, pues que el niño entienda, que el niño sepa que el padre a lo mejor no ha sido muy correcto, o sí ha sido correcto, pero que ha interrumpido su conversación y que entonces el niño se merece una explicación. Los niños son muy listos y saben perfectamente cuando un padre obra bien o cuando un padre se disculpa con toda la buena intención, ¿no? Lo que no les gusta es que, como todos, no nos gusta que nos engañen, y mucho menos que nos engañen pues a quien nosotros queremos, como son nuestros papás, ¿no?
Bueno, vamos a hablar también de algo importante, Casilda, que es ese grabar y no parar, y grabar y no disfrutar, sí, y grabar en todo momento, con todas las personas del mundo con las que estamos, todos los lugares que visitamos, porque esto lo hacemos a veces los padres y nuestros hijos están atentos, claro, a lo que estamos haciendo.
Más que quede la imagen, que quede, es decir, hoy se mira más que quede una imagen y conservar la imagen de algo que estamos ahí, que nos gusta, que nos llama la atención, algo, en vez de disfrutar de ese momento emocional de la imagen, que también se puede grabar, pero es más pendiente de grabar y que quede grabada, y de empezar rápidamente a mandar esa imagen a quien que nosotros nos parezca, que disfrutar con, estamos hablando de relación de padres con los niños, de disfrutar de esa situación con los niños, y los niños se dan cuenta. Mira, por ejemplo, tú vas a un colegio y estás en estas funciones que hacen los colegios con los, sí, niños en las épocas de Navidades o carnavales o fin de curso. Bueno, pues es un momento en que los papás y los niños están todos muy contentos y los niños deseando que sus papás los vean, que van vestidos de una manera determinada y que esos trajes han trabajado. En fin, hay mucha historia emocional y bonita en esa relación de una función escolar con los papás, los niños y viceversa. Pero llega el momento de que están los niños en escena y entonces los niños lo único que ven es un montón de brazos en alto, grabando cosas, y queda todo, o sea, la imagen que lo que perciben los niños desde el escenario, eso te lo cuentan, hacia el auditorio, que pensaban las madres sonrientes o los padres muy atentos, expectantes, no, un montón de gente de móviles en alto, porque claro, no, para poderlo tener un mejor campo, y nada más, y eso a los niños lo desencanta, ¿no? Eso les desencanta, y bueno, pues son pequeños detalles que tienen la importancia que nosotros le queramos dar, pero que desde la perspectiva de un niño, pues bueno, pues le choca un poco y le molesta un poco.
Claro, y es que es hacerles partícipes de una forma de sentir, claro. ven, mira qué sí. Puesta de sol más maravillosa, trae el teléfono, sí, que sí, sí. Cuando a lo mejor deberíamos sentarnos y decir, fíjate qué cosa más bonita, el cielo, ¿no? Que lo hacemos sí. Todos, Casilda, sí, sí, sí. Que esto que, no, estamos intentando, hombre, que nos ilumines, que nos ilumines.
En comportarme así y a veces también meter la pata, no con mis hijos, porque mis hijos ya son mayores y no vivieron la época del móvil, pero sí con mi nieto, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo no soy adicta al móvil, además yo soy muy torpe para todas estas historias de hacer las fotos, cuando voy a hacer la foto ya paso la historia, o hacer un vídeo, para esas cosas me sale muy... No porque no quiero, sino que no estoy yo muy muy colocada en el tema, ¿no? Muy puesta. Pero bueno, te quiero decir estas cosas, y no estamos en contra de nada. Mira, también entra el niño, por ejemplo, ahora, se graba, tú fíjate lo que es, como que todo cambió, se graba el embarazo, las sí. Imágenes del feto,
sí.
Se graba el nacimiento, se graba toda la historia después personal del niño, sus sonrisas, sus papillas, sus primeros claro. Pasos, y todo eso se va grabando, que está bien, que se hizo, si todo esto, de aquellas 4 o 5 fotos que teníamos nosotros de pequeños que tenían nuestros padres, sí. Miles de imágenes que tienen ahora. Claro, el niño ve todo esto, y entonces ve que es importante que vea que hay un álbum con cosas, pero ya el niño desde que nace... Ya está sometido a la pantalla. Lo metes un poquito de tiempo en el coche, en su sillita, entre su sillita hay una pantalla. A lo mejor son unos minutos, como digo yo, para llevaros al colegio. Los metes en la silla, le pones esos 10 minutos que dentro del coche la familia, que van o vienen del colegio, que podía para hablar y contar cosas de la ida y de la venida del colegio, se pone la pantalla. Entonces se interrumpe todo momento de intervención, de una buena conversación, de que cada uno cuente sus cosas, y es la manera también de que al hablando nos conocemos, uno y otro nos conocemos, los papás conocen a su niño y lo que piensa y lo que le pasa, y los niños conocen a sus papás de acuerdo a lo que le están, a sus intereses.
Eso, entonces,
todo eso se pierde.
Claro que sí, es importantísimo esa comunicación que no debe faltar nunca, que hay que hablar y hablar y hablar. A mí siempre me lo dice Casilda Asquete y yo le hago caso en todo lo que me dice.
Bueno, hablar, bueno, tampoco pasarse, pero bueno, hablar.
Para todo la lógica, claro, pero...
Con interés, o sea, siempre que el otro se dé cuenta que tú le estás interesando, a todos nos gustan las conversaciones,
claro.
Para que nos escuchen, que se valore lo que decimos y también a la vez, pues nosotros valoramos a interlocutor.
Bueno, ¿sabes qué te digo, Casilda Asquete? Que si no te tuviéramos, te tendríamos que inventar. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Adiós.
Y por hacernos reflexionar, ¿eh? Que yo siempre luego me quedo con las cosas que dices.
Uy,
y
vaya.
Claro que sí. Y vamos a ponerle música a la vida, que seguro que a Casilda también le gusta y a muchísima gente. Vamos a contar en primer lugar que el 13 y 14, que ya falta muy poquito, el viernes y sábado, va a estar Laura Alonso Padín, esa soprano gallega maravillosa, en Noia, representando a Madama Butterfly. Y la tenemos aquí. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Maite, ¿qué tal tú?
Bueno, en los ensayos, estupendamente. Hablando contigo, yo feliz. En los ensayos, ¿cómo van? Cuéntanos.
Pues va muy bien. Aquí estamos en el Liceo, que la verdad que es un sitio, claro, tan acogedor, estupendo. Es una sociedad con 3.000 socios, donde haremos más óperas, incluso este año todavía. Y bueno, creo que tendrá buena acogida. Es la primera vez que se hace una ópera en Noia. Y bueno, pues creo que es una cosa muy muy bonita, ¿no? Para la ciudad de Noia, pues que hacer esto por primera vez. Espero que les guste mucho. Yo creo que sí que va a gustar.
Seguro que sí, porque además Promópera lo tiene preparado, vamos, con un elenco importantísimo, Laura.
Sí, la verdad que sí, porque incluso, bueno, la persona que canta Goro, Eduardo Santamaría, pues lo ha hecho en todo cuanto teatro hay en Europa. Como digo yo, es nacido para hacer ese papel y, bueno, lo tenemos todo muy asimilado, ¿no? Porque ya lo hemos hecho varias veces juntos y creo que va a ser muy bonito. Es una ópera con una historia muy conmovedora, muy bonita. Sí, quizá lejos, ¿no?, de evidentemente de todas las de la vida de hoy, de lo que es el mundo de hoy, pero muy, muy espectacular.
Tenemos que recordar, y yo siempre lo digo, Laura, que eres gallega, que aunque no vives habitualmente o no vives temporadas, ¿no?, aquí y otras temporadas fuera, que estás muy arraigada en tu tierra y que la llevas allá donde vayas, a los escenarios que visitas de todos los países del mundo.
Pues mira, yo he estado hasta hace 3-4 días en Corea. Yo siempre viajo, tengo muchas cosas fuera de España. Pero bueno, yo creo que en general los artistas españoles, latinos, tienen un arraigo con su tierra muy grande, ¿no? Yo después de, bueno, me crié musicalmente en Alemania casi 25 años. ¿Y qué ocurre? Pues los artistas allí no tienen esa cosa, ¿no? No es que están todo el día, no tienen tanto apego a, es en general a la tierra, al país. Nosotros sí que tenemos eso. Y bueno, yo, Galicia lo es todo para mí, ¿no? Porque, bueno, es ser gallego, yo creo que
imprime carácter,
que,
¿no?
Que marca un poquito, marca mucho.
Marca un poco y lo llevas allá por donde vayas. Claro. Comentábamos que lleváis trabajando en la compañía Promópera, en esta asociación cultural, 7 años.
Bueno, así
como Promópera.
Desde hace 7 años, efectivamente, como Promópera, sí. Empezamos el año del accidente del Albia. Siempre lo digo porque, bueno, es una fecha muy, muy dura de recordar para un gallego, precisamente.
Pues sí.
Pero sí, más o menos en esas fechas.
Y dándolo todo para que llegue la ópera a todas partes en este caso de Galicia, intentando acercaros pues a lugares que antes, como en el caso de Noia, no sé si se recuerda la ópera o si se representó en alguna ocasión ópera.
Han hablado como se suele decir, con los viejos del lugar, que son los que saben, y efectivamente nunca ha habido ninguna, ¿no? Sí que ha habido mucha zarzuela y sí, compañías, y de hecho mucho, ¿no? Y coros, y corales, y mucha gente que canta, pero no ha habido nunca una representación de ópera. Entonces, estos 2 días, gracias a la Sociedad del Liceo de Noia, pues vamos a poder hacer aquí 2 funciones.
Y además, Madama Butterfly, la tragedia por excelencia en el mundo de la ópera, compuesta por Giacomo Puccini a principios del siglo XX y que contiene los ingredientes más propicios para el drama, el amor, el engaño, la traición, y remata todo en la muerte. Bueno, que no se lo puede perder nadie, que si estás en Noia o cerca de Noia, las entradas a un precio de 25 euros que puedes adquirir en taquilla o a través de la plataforma de venta www.eventbrite.es. Para los socios del propio liceo, que hay muchos, el importe es de 15 euros y se pueden adquirir directamente en la sociedad. Que va a ser algo estupendo, que vais a poner, como siempre, toda la carne en el asador y que ahí estará Laura Alonso Padín haciendo esa chao-chao-san, ¿no? Esa
sí,
butterfly.
Efectivamente, muy bien.
No sé si lo he pronunciado bien, pero uno hace lo que puede.
Lo has hecho perfecto, como todo, Maite.
Oh.
Haces una grandísima labor y haces un trabajo magnífico. Y nos ayudas a todos.
Bueno,
eso,
Laura,
es muy agradecer.
Vamos a invitar a todo el mundo que nos está escuchando, que se acerque hasta Noia, que va a haber una representación especial con gente de altura.
Yo creo que sí, que va a gustar mucho y que, bueno, la gente que ve ópera nunca se quede indiferente, y esto no va a ser una excepción, les va a encantar.
Bueno, pues ahí quedamos, Liceo de Noia, viernes, sábado, entradas a la venta, 25 euros en Eventbrite. Para los socios del propio liceo, el importe es de 15 euros y se pueden adquirir precisamente en la sociedad. Muchísimas gracias, Laura Alonso Padín.
Gracias a ti, Maite, y un abrazo enorme. Miles de gracias.
Un beso muy fuerte. Nos vamos con la información nacional y a la vuelta aquí estará Motor con Ignacio Balboa y Julio González.
La una de la tarde, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. En el Congreso se encara el final de esa primera parte del pleno que se espera esta jornada, en la que parece más la sensación de que Iglesias quiere llegar a un acuerdo con Sánchez que el presidente en funciones con el líder de Unidas Podemos. Nos vamos a la Cámara Baja. Ketty Garat, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Noelia. Concluyendo ya este debate europeo centrado en la gobernabilidad nacional, en el que Pedro Sánchez ha vuelto a pedir la abstención de Partido Popular y Ciudadanos.
Señorías, por favor.
Si ustedes lo tienen muy fácil, señores de Ciudadanos y señores del Partido Popular, si ustedes quieren que sus gobiernos autonómicos tengan los recursos necesarios, lo tienen muy sencillo. Absténganse y faciliten que haya un gobierno. Claro, hombre. Y se lo tienen muy sencillo.
No es serio, ha dicho justo después Pablo Iglesias, el representante de Unidas Podemos, en su turno de réplica, en el que ha puesto contra las cuerdas a su adversario Pedro Sánchez al preguntarle esto.
¿Sabe cuántas veces me ha llamado usted por teléfono desde la investidura fallida? Cero. Me escribió usted un mensaje muy amable felicitándome por mi paternidad. Y se lo agradezco. Y le agradezco que hayamos mantenido una relación personal buena. ¿Pero usted cree que es serio, frente a la ciudadanía española, que desde la investidura fallida usted y yo no hayamos hablado por teléfono ni una sola vez? ¿Usted cree que es serio dejar pasar todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre?
Una falta de respeto, ha añadido Iglesias, ante lo que ha dicho, le tendré que llamar yo, pero no ha confirmado si hará esto, cuándo lo hará.
Gracias, Ketty. Eso sobre el que puede ser el socio de gobierno de Pedro Sánchez. De momento no hay acuerdo entre ellos. Pablo Casado, el líder del Partido Popular, también ha respondido al presidente en funciones. Así le contesta a la petición de que abandonen la política de bloqueo.
Por eso no venga aquí a presumir de lo que no tiene el señor Sánchez. Y sobre todo, no venga aquí a restregarnos que no es capaz de formar gobierno. Usted le dijo al señor Rajoy en esta misma tribuna que la exclusividad de la responsabilidad en la formación de gobierno correspondía al candidato. Lleva usted jugando con España un año entero y usted ya es sinónimo de inestabilidad.
Palabras del líder del Partido Popular, para quien lo único que queda claro es que Sánchez se ha quitado la careta porque quiere ir a elecciones. ¿Cuál es la lectura de la intervención del presidente en funciones que hacen en Ciudadanos? Mariano Alonso, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes. Pues Albert Rivera ha vuelto a protagonizar un duelo dialéctico en la réplica con Pedro Sánchez. Le ha vuelto a insistir en que las actuaciones del gobierno catalán de Quim Torra son meritorias de enviar de nuevo el requerimiento previo del 155. Sánchez le decía que le afeaba, que en su opinión no hay diálogo con el líder de Ciudadanos, y contestaba por esa vía, la del 155, el propio Rivera.
No, usted dice, señor Rivera, además le agradezco que por primera vez me escuche. Y fíjese, le digo una cosa, señor Rivera, a ver si un día podemos hablar usted y yo.
Acepte una reunión mañana mismo para ver qué competencias, en qué momento y cómo requerimos la aplicación del 155 los partidos constitucionalistas como hicimos entonces. ¿Sí o no? ¿Quiere usted diálogo o todo esto es un teatro? Muchas gracias.
Debate en el que también ha intervenido el líder de Vox, Santiago Abascal. Maite Loureiro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Abascal ha pasado de puntillas por la cuestión de Cataluña sin hacer mención a la diada y ha centrado su discurso en la cuestión europea migratoria, equiparando a PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, acusando incluso a sus líderes de estar en el mismo búnker. En un momento dado se dirigía directamente a Pablo Casado para advertirle.
De la comparecencia. Y a mí, señor Casado, me parece muy bien que estén ustedes de acuerdo. Lo que no se entiende es por qué no van juntos a las elecciones. En lugar de esa España suma que andan proponiendo a diestro y siniestro y en el que no están de acuerdo ni ustedes mismos, propongan el Bruselas suma y se juntan todos ustedes.
Es el resumen de lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados. Todos los detalles de esta primera parte del pleno en nuestro informativo nacional es noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda.
Y allá vamos como todos los miércoles a esta hora, a charlar sobre temas que tienen que ver con el motor, con el mundo del motor, desde el automóviles hasta competiciones deportivas. Y para ello, como siempre, con la inestimable ayuda de motorgallego.com en la figura de su director, Julio González. Julio, muy buenos días.
Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, por cierto, antes de pasar a la entrevista que vamos a tener a continuación, ¿has tenido algún comentario después de la entrevista que hicimos el otro día a Pablo Barrio sobre la descalificación?
Pues tuvimos varias. Tuvimos varios comentarios de pilotos, de escuderías, que Pablo Barrio tenía toda la razón, o sea, absolutamente toda la razón, que el piloto del Porsche tendría que haber sido descalificado de forma inmediata si se hubiese aplicado el reglamento. Pero el comentario que más me ha chocado es el de una persona que me dijo que no dijeras, que no lo mencionase, que no dijese su nombre, que es que los comisarios en cada prueba se cambian, es decir, no hay unos comisarios fijos en todas las pruebas de montaña, en todos los rallies, sino que se están cambiando y que cada uno de los comisarios aplica su propio criterio. Es decir, no aplica el reglamento al 100%, sino si un piloto le cae más simpático que el otro, aplica el criterio según él lo estima oportuno.
Bueno, pero eso es absolutamente intolerable. Quiero decir, el reglamento es el reglamento. Y cuando alguien lo transgrede, se aplica y punto. No es opinable.
No, por supuesto.
No debería ser opinable.
Es que es el cabreo que tienen muchísima gente, o sea, de la gente que me hicieron esos comentarios, que lo hacen a su libre albedrío. O sea, no aplican el reglamento al 100% como tiene que ser, sino que a veces sí, a veces no, dependiendo quién sea el piloto.
O sea, que a Pablo Barrio se lo aplicaron, bien aplicado, pero ha habido otros señores a los cuales en la misma prueba no se les aplicó.
Exactamente, justo. Bueno, dijeron que tendrían que habérselo aplicado, que lo que hizo el piloto del Porsche, o sea, la gente de la escudería, sí, estaba mal. O sea, tendrían que haberlo descalificado de forma inmediata.
Ay, Dios mío. Bueno, problemillas. Lo malo de estas cosas es que no le hacen ningún favor a la imagen del automovilismo y ni a la imagen, naturalmente, de la Federación Gallega de Automovilismo. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Supongo que en todas partes cuecen habas y problemas de estos los debe haber en todas partes. ¿O no es así, don Manuel Aviñó, presidente de la Federación Española de Automovilismo? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Problemitas de estos tenemos en todas partes, ¿no?
Bueno, efectivamente, son cosas naturales del deporte y que hay que intentar mejorar día a día.
Venga, Julio, empieza con él.
Hola, Manuel, buenos días.
Hola, Julio, ¿qué tal? Buenos días.
Estáis en pleno proceso del Princesa de Asturias. ¿Cómo ves el campeonato con Iván Ares y Pepe López pegándose por el título?
Bueno, yo creo que llega más abierto que nunca. Es verdad que ellos llegan con opciones, pero también está Sura detrás, muy cerquita. Y bueno, yo creo que además con la introducción desde este año del Supercampeonato de España de Rallys también, pues bueno, tenemos más emoción si cabe, pues bueno, con Pepe López, con Chevy Pons. Bueno, yo creo que vamos a vivir un fin de semana muy bueno, ¿no? Porque Cohete evidentemente va a andar muy deprisa, habrá que ver dónde está Puras después de tantos años, o sea, yo creo que vamos a tener un fin de semana muy bueno.
Oye, el Puras es incombustible, ¿eh?
Bueno, es incombustible, pero el tiempo pasa para todos, ¿no? Y 12 años han sido muchos años parado, aunque vamos, no me consta que seguro que donde hubo siempre queda, ¿no? Con lo cual seguro que nos va a dar una gran satisfacción. Yo creo que el hecho de, coincidiendo con el centenario de Citroën como marca, pues el hecho de que hayan querido tener a Puras, pues ya es una fiesta a celebrar entre todos y para mí, pues bueno, es un honor tener de vuelta a Chus y ojalá sea por mucho tiempo.
Además, lo que se pierde en potencia se gana en experiencia, ¿eh?
Bueno, así es, pero vamos, sabéis que sois de los que me gusta sobre todo fomentar la base, sí. Crear escalera y hacer una pirámide interesante para la gente joven. Y aunque evidentemente tener a Puras aquí es un honor, en este momento tenemos en el CERA y en el supercampeonato un nivel de velocidad envidiable de cara a otros países y desde luego a Chus no se lo van a poner fácil.
Julio, desde luego en la cantera tienes a Roberto Blach, a Inma Falcón, a Óscar Palacio, que no están nada mal.
No, por supuesto que no, ahí es donde voy, ¿no? Y sobre todo yo hablaría de nombres de más abajo, ¿no? Como el Solans Pequeño, con Efren, con Francolí, con Pebasas, esta otra cantera que viene, que es un poco la obligación que tenemos desde la entidad de fomentar, pues bueno, la gente joven de más abajo, que tenga los valores tanto en tierra como en asfalto, porque a nivel internacional es lo que se van a encontrar y ahí es donde estamos centrados.
Comentabas el CERA y el CER. ¿No habéis pensado en unir los dos en un solo campeonato? Es decir, en lugar de ser los subcampeonatos que todos los pilotos pudieran hacer tierra y asfalto.
bueno, en su, eso lo tienen en su, a su alcance. Cada uno tiene que definir su programa deportivo, el alcance del mismo a nivel de los recursos que tengan, pero evidentemente no podemos obligar a nadie, ¿no?, a hacerlo. Por eso pensar que en España tanto el CERA como el CERT son campeonatos con muchísima tradición, con muchísimos años de historia, y irrumpir ahora con una legislación que obligase de alguna manera pues a los pilotos o a los equipos a hacer un determinado campeonato, pues bueno, pensamos que no era la opción correcta. El supercampeonato ha echado a andar, lo ha hecho muy bien, en fin, es su primer año de vida y estamos convencidos que con el tiempo se va a consolidar y haremos un gran certamen, como digo, de referencia a nivel internacional.
Tienes a Pepe López prácticamente con el CERT ganado, que se está peleando también con el CERA contra Ares, y tenemos al piloto gallego, a Javi Pardo, que también está haciendo un supercampeonato espectacular.
Sí, así es. Además, Javi creo que entra dentro de los junior, con lo cual, bueno, sabéis que este certamen aglutina cerca de 83.000 euros en premios, con lo cual, pues oye, es un buen pellizco el que seguramente van a poder coger a final de año y que viene muy bien de cara a las temporadas sucesivas, con lo cual, pues bueno, además, insisto, para nosotros el principal target era la formación en tierra, ¿no?, y darle también la importancia a los organizadores de rallies de tierra que yo creo que hasta la fecha no se les ha dado. Y bueno, consolidar ese calendario de tierra y que poco a poco vayamos teniendo pruebas de tierra de mejor calidad, mejor nivel organizativo y bueno, vamos a ver si lo conseguimos.
Oye, Manuel, tengo una pregunta de tipo organizativo. ¿Cómo funcionan las federaciones autonómicas en respecto de la nacional? ¿Qué grado de independencia tienen o qué poder tiene la Federación Nacional, dicho de otra manera, sobre las federaciones autonómicas?
A nivel autonómico, total. El poder que tienen es total porque así está transferido por la ley de autonomías y, sí. Y bueno, ellos son absolutamente independientes de organizar como quieran y donde quieran, siempre y cuando no salgan de su territorio y sean competiciones autonómicas. A partir de aquí, pues hombre, lo natural y lo lógico es seguir la estela de la Federación Nacional como nosotros lo hacemos con la internacional, porque si no, no tendría sentido, ¿no?
Claro.
Ahí yo siempre he estado en contra de según qué circunstancias, pues bueno, creo que en Galicia, pues no, me parece que hace poco, este año, se suprimieron los catalizadores y las válvulas pop-up y estas cosas, y bueno, no sé, yo no soy muy partidario de esto porque evidentemente no sigue la continuidad de que sigue la Federación Española ni la Federación Internacional, y bueno, no tiene mucho sentido, ¿no?, ir a contracorriente de una norma que viene desde arriba. A partir de aquí, bueno, evidentemente cada federación autonómica es soberana y puede organizar y crear y hacer y deshacer dentro de su comunidad autónoma lo que ellos estimen convenientes, claro que sí.
Es que no sé si oíste un comentario que hicimos al principio, creo que todavía te estábamos llamando, que bueno, pues hemos recibido algunas quejas de algunos pilotos por determinadas descalificaciones arbitrarias por parte de los comisarios, que no son siempre los mismos. Yo estuve bastante duro, por cierto, con el presidente de la Gallega, y naturalmente tiene abiertos estos micrófonos para explicar, porque se convocó un evento para tratar de recaudar dinero para niños que padecen cáncer, y ese evento estaba organizado por un grupo de personas que tiene mucho que ver con el automovilismo, y bueno, se iba a hacer una exhibición de coches de competición para que los niños pudieran subir, etcétera, etcétera, y se les prohibió y se les pedía una cantidad de dinero para poder permitirlo. Empezamos a recibir quejas. Yo estuve bastante duro porque creo que eso no tiene explicación y naturalmente convoqué al señor Iván Corral a que viniera a dar su explicación, ha dado la callada por respuesta, pero no me pareció que le diera ninguna buena fama al automovilismo, por supuesto al gallego y por extensión al resto del automovilismo nacional. ¿Tú has recibido alguna queja, Manuel, o te suena nuevo esto?
No, me suena nuevo porque esto es un evento local, un evento autonómico. Las primeras noticias que tengo son ahora estas. Desde luego la iniciativa me parece muy buena, se va a seguir algo muy similar ahora en el Princesa de Asturias con el equipo Terra Training, que va a hacer también una acción solidaria con niños que tienen una enfermedad de cáncer.
Claro.
Con lo cual, pues bueno, es una pena, ¿no?, que al final esto no se diese lugar. Las circunstancias de la Federación Gallega las desconozco. Yo, a diferencia del señor Corral, no me voy a dedicar a decir todas las barbaridades y sandeces que dice de la Federación Nacional. Oye, de su gestión en Galicia, yo la respeto, la afición siempre está ahí, y yo creo que Galicia es una tierra de rallies y tiene una cultura tremenda, y evidentemente creo que son todo el colectivo de pilotos y la cultura la que saca evidentemente el automovilismo adelante. Pero bueno, en cualquier caso, ya como indicaba, desconozco las causas por las cuales al final no pudo tener lugar este acto, que hubiese sido muy bonito, que duda cabe.
Hombre, claro. Y una pregunta, porque la verdad es que no acabo de entenderlo. Es decir, en un rally reciente un piloto fue descalificado, que él provocó la descalificación, no tenía ninguna queja, pero hubo una actuación por parte de los comisarios donde, bueno, pues un coche que se había detenido, pues lo empujaron para que pudiera cruzar, lo cual está absolutamente prohibido por el reglamento, y no fue descalificado. Y cuando él fue a hacer la reclamación, le dijeron, pon 600 euros por adelantado para hacer la denuncia. ¿Cómo coño puede ser esto, Manuel? No lo acabo de entender.
Bueno, al final el criterio de las decisiones de en este caso de carrera les corresponde a los comisarios deportivos. Nosotros nos preocupamos, y no siempre acertamos, pero nos preocupamos siempre de tener un presidente del colegio que siempre sea el mismo y que, bueno, la aplicación de los reglamentos siempre esté en la misma línea.
Claro.
Pero es verdad que, como los árbitros, cada vez que saltan al campo, pues bueno, uno puede decidir cuándo es tarjeta amarilla y cuándo es tarjeta roja. Entonces, bueno, salvo que sea un tema puntual que además sea muy llamativo, bueno, lo normal es siempre intentar aplicar los reglamentos con el mismo criterio, aunque si bien es cierto, pues bueno, que a veces queda ese criterio queda a decisión de los comisarios deportivos y, oye, pues en ocasiones pueden decidir una cosa y en otras no, y en otras otra. Pero como digo, pues hombre, lo lógico siempre es intentar llevar una homogeneidad de criterio y que siempre sea de misma aplicación.
Y lo que no acabo de entender es por qué hay que depositar 600 euros para poder hacer una denuncia, que luego, por supuesto, ni la hizo, pero no, si quieres denunciarlo, primero, debería denunciarlo de oficio el comisariado, y segundo, ¿cómo alguien que tiene que hacer una reclamación tiene que poner dinero por adelantado? ¿Qué tontería es esa? ¿Eso es legal?
Estos son reglas de juego que se tienen que aplicar. Yo las veo bastante lógicas, porque si no, evidentemente, tendríamos cola de personas al final de una prueba que quisieran de oficio que los propios comisarios deportivos actuasen en según qué normas, y bueno, es bastante lógico que exista una caución que no deja de ser un depósito, que bueno, en el caso de que tenga razón, no se devuelve, y por lo menos, pues bueno, garantiza o establece un proceso que con una mínima seriedad, porque si no, como decía, pues nos podíamos encontrar con la situación de que al acabar una prueba pues tuviésemos una cola de personas que quisieran reclamar diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, aparte están diseñados así los reglamentos.
O sea, ese es un reglamento oficial.
Sí, sí.
Vale,
sí.
Vale,
bueno,
vale.
Las cauciones cada uno establece las que quiere poner, ¿no? Pero es verdad que tanto en reclamación como en apelación, en cualquiera de las circunstancias, se tiene que depositar una caución, que, como digo, no es una tasa.
No, está
es
claro.
Depósito,
está claro.
Es un depósito, que en caso de que den la razón, es devuelto. O sea, que, bueno.
Está claro. Julio.
No, es que en este caso, Manuel, te lo aclaras un poquito. No es que el piloto Pablo Barrio quisiera denunciar a otro piloto, o sea, no quería poner una reclamación contra otro piloto, sino que sencillamente le dijo a los comisarios lo que había pasado y que actuaran de oficio. No iba Pablo contra el otro piloto, sino que era en plan genérico de comentárselo a los comisarios.
Bueno, en esas circunstancias hay una relación con los participantes al que hay que hacerle llegar una solicitud, una carta, con esta... declarando estas circunstancias para que llegue a dirección de carrera, a través de los comisarios deportivos se estudia y si procede, bueno, si es algo que es muy llamativo y muy evidente, pues hombre, normalmente se actúa de oficio, esto es así.
Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? En cualquier caso, a mí me han quedado muchas cosas claras, Manuel Aviñó, te agradezco mucho la presencia porque evidentemente, aunque tú no fueras conocedor y aunque lo hubieras sido, tampoco podías hacer nada porque esto es una competencia estrictamente autonómica. Y bueno, pues seguiremos invitando al señor presidente de la Gallega para que nos dé explicaciones de por qué ocurren estas cosas. Porque a mí lo de los niños me tiene muy cabreado, lo siento mucho, porque me parece que no es de recibo que cuando se organiza alrededor del automovilismo gallego y con el beneplácito de todos los profesionales, una exhibición que no una competición, se le diga que si quieren organizarlo tienen que pagar a la federación como si fuera una competición, lo cual es absolutamente absurdo y no le hace ningún bien a la imagen del automovilismo en general. Pero bueno, veremos de resolverlo de otra manera. Manuel Aviñó, presidente
Ignacio,
de la federación.
¿Me permites un comentario?
Por favor, dime.
Mira, se comenta mucho que hablar con Aviñó, que es bastante complicado. Pues te puedo decir que fue llamarlo
por teléfono
e inmediatamente se puso a nuestra disposición.
Como tiene que ser, porque es un presidente como Dios manda.
En absoluto. Yo nunca he censurado ningún medio, nunca he preparado ninguna entrevista. Yo creo que también lo habéis visto. Aquí
por supuesto que no, por supuesto que no, claro.
Y bueno, solamente hay una persona en Galicia que para mí le tengo puesta la cruz porque anda diciendo ese tipo de barbaridades, ¿no? De que si de que tengo que preparar las entrevistas, que si tal, bueno.
Bueno.
No me gustan las mentiras y mucho menos cuando se vierten con esa facilidad, ¿no? Con lo cual, bueno, como habéis podido ver, estoy siempre y cuando mi agenda lo permita, soy accesible, no le pongo trabas a nada, ni muros a nada, con lo cual, oye, sois libres de preguntar y yo, evidentemente, de contestar. Porque...
Como tiene que ser, en una perfecta relación. Esto es lo que le da, este comportamiento es el que le da buena fama a los dirigentes y a las actividades, en este caso el automovilismo. Manuel Oviño, te lo agradezco mucho. Un abrazo muy grande y que tengas un buen día.
Gracias, Julio. Gracias, Ignacio. Un saludo.
Hasta luego. Chao. Oye, yo no sé quién habrá dicho que este señor es poco accesible. El que es inaccesible. Ya.
Lo dijo Iván Corral y aparte dice que, pues lo que comentaba Manuel, que tenemos que pasar a las preguntas antes para que las pueda ver, decir de esto no hablamos. Yo le puedo asegurar a nuestros escuchantes que no le he pasado ni una sola de las preguntas.
No, es que además tampoco te lo permitiría yo.
No, por eso mismo, o sea, nosotros...
Así de simple, es decir, nosotros, como dice muy bien Manuel Aviñó, vosotros preguntad lo que queráis y yo contestaré lo que me dé la gana, que de eso se trata, aquí no se trata de forzar a nadie que conteste. Pero a mí me parece muy sensato lo que ha dicho, es decir, que lo que me da mucha pena, y fíjate que él no lo dijo, pero lo dejó caer, que ojalá el señor Iván Corral se comportara como se comporta él, es decir, que se comportara respecto a la Federación Nacional como la Federación Nacional se comporta respecto a la gallega.
Blanco y en botella.
Naturalmente. para que siga haciendo críticas y comentarios, pues eso, malsonantes de la Federación Nacional, a la que por otra parte se ve que no le hace ni puñetero caso. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, sigamos, que se nos va el tiempo corriendo. En cualquier caso, yo a Manuel Aviñó le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros. Nunca hemos tenido ningún problema para que nos acompañe. Nunca hemos tenido que decirle de qué le vamos a hablar por anticipado, ni él nos pide que le hablemos de nada, y el que no se lo quiera creer, allá él, es su problema. Fórmula 1.
Pues mira, tuvimos este fin de semana tuvimos el Gran Premio de Monza y el anterior tuvimos el Gran Premio de Spa en Bélgica. Las dos carreras las ganó Ferrari. Por fin, Ferrari le ganó a los Mercedes. Pero no fue Vettel, sino que fue Leclerc.
Caramba.
El segundo piloto, el que en teoría es el segundo piloto de Ferrari, pues fue el que le metió, se puso por delante de los dos Mercedes en las dos carreras en concreto. Vettel, en Spa, pues lentísimo, dicen que le estuvo ayudando a Leclerc para que él pudiera ganar, pero sencillamente es que no era capaz, y en Monza, que es la casa de Ferrari,
sí.
Pues Vettel hizo un trompo, entró en pista y casi se lleva puesto a Checo Pérez.
Vaya, o sea,
Vettel está completamente ya desquiciado, que ya no sabe ni cómo hacer. Pero bueno, una carrera espectacular de Leclerc, que tiene 22 años y es un piloto que está, pues oye, despuntando, pero mucho además.
Qué bien. Oye, hubo un accidente muy malo en Fórmula 2, ¿no?
En Fórmula 2, en Spa, pues falleció Antoine Hubert.
Sí.
Y lo raro, después de ver las imágenes, es que de cómo fue el accidente, que solo hubiese un fallecido, porque fueron 5 coches los que fueron impactando unos contra otros. O sea, quedaron destrozados, a trocitos quedaron los coches.
Vaya por Dios, qué pena.
Ahí se demuestra la seguridad que tienen.
No, y eso después, claro.
Y después en Spa, el piloto australiano Alex Peroni, que es una imagen que se ve en todas las noticias, literalmente voló. Levantó el coche del suelo más de 5 metros y cayó sobre las protecciones, que si no llega a llevar el halo, o sea, la protección que llevan los pilotos en el puesto de conducción, pues hubiese quedado en el sitio. Y salió andando por su propio pie.
Menos mal, qué maravilla. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo fue la concentración de clásicos en Salvatierra? Porque tú llevabas el tuyo también, ¿no?
Genial. A mí casi me regalan un chupete.
Porque eres el más jovencito.
Mi coche era el más joven de los 150 que había concentrados. O sea, imagínate la edad. Bueno, perfecto. Pues había, pues eso, sobre entre 150 personas, 120 coches. Fue perfecta de organización. Te puedo decir, mira, había varios 600, Renault 5 de las dos primeras generaciones, 124, 1430, fiestas, un coche fúnebre, un 131 fúnebre.
¡Anda!
Pero precioso, sin Camille, Citroën LNA, que ya no se ve ninguno por ahí.
Oye, ¿algún caballo? ¿Algún dos caballos?
Varios.
Ah, son eternos esos coches, ¿eh?
Sí, sí, no se rompen nunca. Y aparte la furgoneta, dos caballos también.
Ah, a mí decía un amigo mío siempre que tenía un dos caballos, cada vez que venía, venía con otro compañero y decía, ¿qué tal habéis venido? Y dice, muy bien, él en un caballo y yo en el otro.
Mira, y un detalle muy, muy, muy bonito.
Dime.
Un matrimonio. Con sus dos hijos y con dos coches. Él llevando a la hija en uno de los coches y ella llevando al hijo en el otro de los coches. O sea, con dos coches clásicos, del año 89. Uh-huh. O sea, pero precioso. Únicamente hubo una pequeña queja al final, sí. En la concentración al final, después de hacer todo lo que es el paseo, que donde se hizo la concentración era un sitio pequeño y que no entraban todos los coches. Es lo único reseñable, pero bueno, organización de 10, perfecto, sin ningún tipo de problema, ayuda de voluntarios en motos para ir cortando los accesos para que no hubiera ningún tipo de problema. Bueno, genial, me lo pasé de vicio.
Qué maravilla. Oye, por cierto, este sábado,
también,
dime.
La que hubo de descapotables en el Museo de Estrella Galicia.
Ah.
Pues también genial, o sea, que perfecto, que una maravilla.
Así de a gusto.
Me lo comentaron así muy por encima.
Así de a gusto. Oye, parece que el sábado que viene se inaugura algo, ¿no?
Pues el día 14 se inaugura la Escuela de Pilotos de Borja Sánchez en Outeiro de Rei.
Anda.
Una escuela de pilotos junior para chicos jovencitos, para crear cantera en el motociclismo de velocidad gallego. Uh-huh. Está promovida por la Asociación para la Promoción del Motociclismo Gallego.
Qué bien.
Se van a impartir cursos de pilotaje, de todo, de cómo saber llevar una moto, de pilotar, de andar, de sentidiño, o sea, como de todo. Uh-huh. Y uno de los profesores es Borja Sánchez.
Ah, oye, y...
Que algo de piloto sabe.
Desde luego. Y anda también por ahí metido un amigo, un tal Fernando Seijo, ¿verdad?
Es uno de los promotores, de Fernando Seijo de Logística Late, que es sí. Uno de los que pone, de los que echa una mano, pues para que esto sí vaya adelante.
Y que además es padre de Borja.
Es el padre de Borja. O sea, la idea le surgió a Borja por ello, porque le encanta pilotar, que por cierto, tiene oferta ya para renovar con Maranga Racing.
Qué bien,
para el año que viene.
Qué bien.
Y bueno, es una iniciativa pues para jovencitos, para que la gente se vaya pues metiendo en el tema de la moto, más o menos como se hace en Cataluña. O sea, que ahí las escuelas están al orden del día, pues entonces intentar crear una cantera de pilotos de motociclismo gallega. La idea es genial.
Bueno, a ver, un temita que te tiene caliente, que es el de los peajes en las autovías.
Exactamente, o sea, dice el gobierno, menos mal que están en funciones, que si no...
y que no funcionan, claro.
Y que no funcionan, que nos quieren poner el peaje en la autopista para el mantenimiento de la autovía.
Sí, sí.
Vamos a ver, la autovía es una carretera estatal.
Ajá.
Sacaron la nacional y pusieron autovías, la hemos pagado nosotros con nuestros impuestos. Aparte pagamos impuesto por la gasolina que le metemos a los coches, pagamos el rodaje, pagamos el IVA de los coches. Pagamos la matriculación, pagamos por el reciclaje de las ruedas y del cambio de aceite cuando llevamos el coche al taller. ¿Qué más quieren que paguemos? Que también paguemos el arreglo de las carreteras que ya hemos pagado.
Es que tienen mucho gasto. Ten en cuenta que son muchos a chupar. Para no hacer nada. Que yo, fíjate, casi me alegro de pagarlas para que no hagan nada.
Sí, que se estén quietecitos. Porque como hicieron la Autovía 8 cuando a su paso por...
Sí, claro.
Bajando Villalba, que está siempre cortada por culpa de la niebla.
Por hacerle caso a los paisanos. Si le hubieran hecho caso a los paisanos, lo hubiera ido mejor. Pero esto es muy frecuente en las obras públicas. Es decir, tú pasas por allí, no preguntas, te salen los paisanos y dicen, mire que por aquí, de toda la vida, pasa esto. Va, ya están aquí los paisanos diciendo, nos va a decir a nosotros que sabemos de tecnología. Zaca, ala, todo cerrado. Ay, Dios mío, venga, tenemos un ratito, un minuto para alguna cafrada.
Bueno, pues tenemos una de un conductor de 62 años en BCRA que dio 5 veces la tasa de alcoholemia.
Jesús.
Casi nada.
¿Y no iba en coma?
No. Iba conduciendo. Menos mal que lo pararon, lo sacaron de la carretera.
Hay algunos hígados que deberían ser, ¿qué te diría yo? Clonados, ¿eh?
Estudiados a fondo, porque aguantan, ¿eh?
Desde luego que sí. Más.
Tenemos una que está simpática. Sancionaron a un conductor con 80 euros en Navarra. Por saludar a un compañero. Es decir, sacó la mano por la ventanilla, le saludó, estaba la foral detrás, y sanción de 80 euros por sacar la mano por la ventanilla.
¿Pero estaba andando o parado?
Parado en un semáforo.
¿Y qué pasa, que no puedes sacar la mano por la ventanilla cuando estás parado?
Pues según parece, no.
Ah, bueno, lo habrá recurrido y, como siempre, habrá dejado de pagarlo, porque estas tonterías, de verdad, que yo no las acabo de entender. Venga, la última.
Esta es simpática.
Dime.
Bueno, pues una conductora Nobel en Lugo. Sabes que los noveles solo pueden dar 1,15, sí, 0,15 de tasa de alcohol.
Uh-huh.
Bueno, pues venía de las fiestas de Villalba en autobús, uh-huh, las cosas también como son,
sí,
y cuando llegó a Lugo cogió su coche y tuvo 2 accidentes en la ronda de la muralla. Cuando la pararon le hicieron soplar 0,87.
¡Qué barbaridad! No, cuando
lo máximo...
Sí, como digo yo, sí, tenía que haber dado 0,15.
Máximo.
Bueno, al menos tuvo una primera buena intención, que fue llegar en autobús, ¿no?
Sí, exactamente. De las fiestas de Villalba salió, vino en autobús con una amiga hasta Lugo. En Lugo cogió su coche y nada más cogerle un golpe contra uno y después al final contra otro.
O sea, que a este no le pasó lo del chiste. Aquel que se levanta por la mañana después de una borrachera y dice, por primera vez en mi vida que salí a beber con los amigos, he vuelto en autobús. Dice, por cierto, no sé de dónde coño lo saqué porque lo tengo aparcado delante de la puerta. Se nos acabó el tiempo. Julio González, de motorgallego.com. Un placer como siempre. Hasta luego.
Igualmente, Ignacio, buenos días.
Y ustedes no se vayan. Vamos a Madrid un momentito a contarles lo que está pasando en España. Por cierto, que el Parlamento está muy animadito. Y luego vuelven Maite Garrido y Sandra Fares a relatarles lo que pasa en Galicia. Hasta ahora mismo.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Debate intenso, muy intenso, que todavía continúa hasta ahora, desde las 9 de la mañana en el Congreso de los Diputados. Los distintos partidos se acusan mutuamente de que vayamos finalmente a elecciones. Cámara baja. ¿Qué, Tigaraz? Buenas tardes.
Así es, buenas tardes, Juan Pablo. Suben los decibelios en el hemiciclo, en el terreno parlamentario, en donde Sánchez e Iglesias ahora sí se lanzan sus arietes preelectorales a cuenta de las llamadas que se han recibido, ¿no?, durante el verano desde la investidura del mes de julio. Julio le preguntaba así Pablo Iglesias a Pedro Sánchez cuántas veces le ha llamado, le respondía o no el presidente del gobierno en funciones.
¿Sabe cuántas veces me ha llamado usted por teléfono desde la investidura fallida? Cero. Me escribió usted un mensaje muy amable felicitándome por mi paternidad. ¿Pero usted cree que es serio frente a la ciudadanía española que desde la investidura fallida usted y yo no hayamos hablado por teléfono ni una sola vez?
Señor Iglesias, la pregunta, por tanto, que habrá que hacerle es si usted va a volver a impedir el que pues haya un gobierno del Partido Socialista y, por tanto, si va a llevar al país de nuevo a elecciones el próximo 10 de noviembre.
Concluido ya este debate europeo centrado en la gobernabilidad nacional, sesión teatral en la que PSOE y Podemos aparenta voluntad de diálogo en público, pero ya han desistido en privado.
El desánimo es cierto, se instala esta mañana en el Congreso de los Diputados. También es verdad que cada vez son menos los que albergan siquiera una mínima esperanza de que nos libremos de las urnas. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya lo dan por descontado los principales portavoces de la oposición. Desde luego, Pablo Casado y también Albert Rivera creen que es una broma que a estas alturas el presidente del gobierno diga que es posible no repetir las elecciones.
Se ha quitado la careta. Al final ese halo de moderación, esa impostura solemne y vacua, ha sucumbido al agobio de que ya hemos destapado cuál era su auténtica pretensión. Y era estar en permanente campaña electoral porque usted es incapaz de gobernar. Simplemente quiere estar en campaña electoral, se lo ha dicho a su socio preferente y se lo dice con displicencia a la bancada de la oposición.
Dice usted que no quiere elecciones, se ha reído toda la Cámara. Se ha reído toda la Cámara. Yo, más allá de mis discrepancias con otros partidos, entiendo que formar gobierno es acordar.
Mientras tanto, en Cataluña, luego hablamos del Congreso, nos iremos al Congreso y analizaremos todo cuanto allí está sucediendo, porque a esta hora tiene que comenzar, nada más que termine este debate sobre el Consejo Europeo, tiene que comenzar la sesión de control, de manera que atentos a lo que sucede en la Cámara Baja. En Cataluña, muy pendientes también, el independentismo empieza a dar síntomas de fatiga. En las últimas horas, incluso le han llamado a Quim Torra traidor. Lo que suena en las calles de Cataluña, un presidente catalán al que le han puesto mientras cantaba El Segador esta mañana una melodía un poco diferente. Era durante la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanovas. Es cierto que le ha sentado muy mal esto al independentismo, que afronta esta festividad más dividida que nunca. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Con actos, buenas tardes, Juan Pablo. Con actos por separado, también lo veremos esta tarde, la manifestación central que partirá de Plaza España y en la que por primera vez los partidos no ocuparán la cabecera. Esquerra teme que lo de hoy se acabe convirtiendo en una encerrona de las entidades por su apoyo a Pedro Sánchez. Torra teme que se repitan esos gritos de traidor. En lo que tampoco coinciden es en el discurso. Los del fugado Puigdemont Puigdemont con llamamientos a volverlo a hacer. Esquerra, que lo ha convertido en su primer acto de campaña. Marta Vilalta pidiendo respuestas a la sentencia.
Tornem a viure per segon any consecutiu.
Estamos viviendo por segundo año consecutivo, decía ella, una normalidad democrática. Para eso salimos hoy a la calle. Además, estamos a las puertas de una sentencia que marcará, dicen hoy en Esquerra, Juan Pablo, los límites de la democracia.
La diada también se ha vivido de una manera bastante intensa en el Congreso de los Diputados aquí en Madrid. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, porque el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, han aprovechado para afear al presidente del Gobierno en funciones la respuesta al desafío separatista en este pleno con tintes electorales.
Justo lo que hemos oído ayer al señor Torra diciendo que hay que cegar las cadenas de una invasión como fue la borbónica. Oiga, ¿le parece a usted esta persona alguien homologable para sentarse a negociar la Diputación de Barcelona o municipios en Cataluña o para estar negociando su investidura?
Hoy es un día que debería ser un día de celebración para muchos catalanes como yo. Hoy debería ser un día de todos los catalanes. Pero lamentablemente hoy, en vez de ser la fiesta de todos los catalanes, los separatistas han convertido eso en una fiesta privada pagada por todos. La fiesta del separatismo.
Además, desde el Partido Popular han aprovechado esta jornada de la diada para responder a los 52 diputados franceses que defendieron el pasado 1 de septiembre las medidas del separatismo. Lo han hecho en un texto publicado esta mañana en Le Monde y firmado por todos sus parlamentarios.
Gracias, Miriam. Enésimo capítulo en el culebrón del Brexit. Verónica Jorro.
El máximo tribunal de apelaciones de Escocia ha sentenciado que la suspensión parlamentaria solicitada por el gobierno de Boris Johnson, que comenzó el martes de madrugada y durará hasta el 14 de octubre, es ilegal. La sentencia tumba otra de una instancia inferior que la semana pasada dictaminó que Johnson no había incumplido la ley y es contraria también a la opinión del Tribunal Superior de Londres, que también falló el viernes pasado a favor del gobierno. El Ejecutivo británico ya ha anunciado que apelará contra esta decisión y está previsto que el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial británica, celebre una vista para evaluar este caso.
Es noticia también el deporte. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Sergio Ramos fue protagonista la pasada noche por el estreno de su documental. Al evento asistieron compañeros y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El tema principal, la posible renovación del capitán. Ramos dice que no hay nada.
No, de momento no. Yo tengo 2 años aquí en el Real Madrid, pero sinceramente no es algo, ¿no?, que me preocupe. Todo lo contrario, aquí he estado muy a gusto. Hoy también cumplo 14 años aquí, 14 temporadas, y la verdad que también es una alegría muy grande, ¿no?
Luego escucharemos en detalle a Sergio Ramos, habrá tiempo de analizar también sus palabras. En cuanto a la previsión meteorológica para mañana, lluvias donde se concentran en el día de hoy, en el sistema penibético, en Murcia, en el sur de la Comunidad Valenciana, en el sur de Castilla-La Mancha y también en las Islas Baleares y también en el este de Andalucía. En todos estos sitios, lluvias y además en algunos lugares bastante intensas en forma de tormenta. Y 36:24 para las 2. Información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es noticia Galicia, con Maite Garrido y Sandra Fares.
Y nos venimos a Galicia en este miércoles 11 de septiembre para contarles que hoy empieza el cole para más de 196.000 alumnos gallegos. También que Abanca impulsa una universidad pública gallega. En política ya ha tenido lugar el primer cara a cara entre Feijóo y Caballero en el Parlamento. Y ahora les contamos qué se dijeron. Escucharemos el comentario de opinión de Reyes Leis en su mirada desde la berenguela y haremos, como es habitual, ese recorrido por las 4 provincias. Además, otros asuntos, pero antes, titulares. Cerca de 196.900 alumnos empiezan el nuevo curso.
Son los niños de infantil, primaria y educación especial gallegos.
Arranca el proceso para crear la universidad privada de Abanca, que contará con 4 grados y 4 másteres.
Y tendrá sede en Santiago y campus en La Coruña y en Vigo.
Primer cara a cara entre Feijóo y Caballero en el Parlamento.
El socialista ha querido avisar a Feijóo de la nueva mayoría social de Galicia, que lo situaría en la oposición en un año.
Y abrimos informativo con nuestros pequeños que hoy cambian sus rutinas de verano por las que marca el colegio. Los centros gallegos abren sus puertas para dar la bienvenida a un nuevo curso escolar con cerca de 196.900 alumnos de infantil, primaria y educación especial. Estos alumnos emprenden su actividad escolar en 949 centros diseminados por toda Galicia, de diferentes titularidades y una plantilla de 30.101 docentes, a falta de que se realicen las contrataciones de interinos y sustitutos.
También comienzan los servicios complementarios de comedor y transporte escolar. El número estimado de comensales será de 76.987, de los que 14.890 estarán gestionados por AMPAs y ayuntamientos. Educación, por su parte, asume la gestión de 434 comedores. Por otra parte, la Consellería de Educación precisamente ha valorado, a su vez, el descenso continuo de la tasa de abandono educativo temprano, con una media de 14,3 puntos en el año 2018 y 11 puntos menos entre los años 17 y 2009. Asimismo, ha destacado que Galicia mejora los resultados de la media española tanto en este indicador como en la tasa de idoneidad en 12, 14 y 15.
Y hablamos ahora de la universidad, de la primera privada que existirá en Galicia. Se trata de un proyecto de Abanca con el apoyo de la Xunta, que ha sacado a exposición pública el anteproyecto de ley que permitirá la creación de la Universidad Intercontinental de la empresa y que contará inicialmente con 4 grados, 4 másteres universitarios y 2 programas de doctorado.
La actividad académica, se centrará en 2 áreas de conocimiento, las ciencias sociales y jurídicas y la ingeniería y arquitectura. La futura universidad, que parte del actual Instituto de Educación Superior Intercontinental de la empresa, adscrito a la Universidad de Vigo, expedirá títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, en las modalidades presenciales y semipresenciales. Con sede en Santiago de Compostela, sus campus académicos se instalarán en La Coruña y en Vigo, según recoge el anteproyecto, que precisa que inicialmente impartirá 4 grados, 4 másteres universitarios y 2 programas de doctorado. Además, el anteproyecto determina que la Fundación Universidad Intercontinental de la empresa establecerá un sistema propio de becas y ayudas al estudio en consideración del expediente de los estudiantes y de sus circunstancias personales, para el que destinará el 15% de los ingresos totales obtenidos anualmente.
Y en capítulo político, el líder de los socialistas gallegos ha aprovechado su primer cara a cara con el presidente de la Xunta, con Alberto Núñez Feijóo, para avisarle que hay una nueva mayoría social en Galicia que situará al jefe de los populares gallegos en la oposición en un año. En el que su primer debate con Feijóo desde que tomó las riendas del Partido Socialista en Galicia en octubre del año 2017, Gonzalo Caballero se ha valido de los resultados de las últimas elecciones para avisar al máximo mandatario autonómico que hay una nueva mayoría social en Galicia frente a su proyecto agotado. Esto ha dicho.
Y por su parte, el líder del Partido Popular se ha referido a la vida orgánica del PSDG para echarle en cara a Gonzalo Caballero que se blindase como candidato a la presidencia de la Xunta incluso antes de las elecciones generales y de que sus compañeros pudiesen ir a las primarias para las alcaldías. Todo ello en un debate, como decíamos, en el que el titular de la Xunta ha vuelto a criticar el sometimiento de los socialistas gallegos a las directrices del gobierno social. Actitud que ha contrapuesto con la de otros compañeros que piden una solución al Ejecutivo de Sánchez para la situación de las entregas a cuenta, como la andaluza Susana Díaz.
Y otros asuntos también ocupan la actualidad. Primera gran medida del Xacobeo, 15 millones para conservar los caminos. Este mes comenzarán los trabajos en 1.250 kilómetros a su paso por 121 concellos.
Con una intervención que supera los 15,5 millones de euros, el plan servirá para mantener un control permanente sobre la ruta de peregrinación por la que transitará 500.000 de peregrinos durante el año 2021, según las estimaciones recogidas en el Plan Estratégico Xacobeo 2021. Escuchamos al consejero de Cultura, Román Rodríguez.
Que en los próximos meses ponemos en marcha o plan de albergues, un nuevo plan de albergues. Esta es una iniciativa que busca reforzar a rede de albergues públicos de la Xunta de Galicia, una rede que conta con más de 70 establecimientos y 3.200 plazas en todas las rutas, cubriendo 1.500 kilómetros de camino, y que es una rede esencial na acollida ao peregrino baseada na hospitalidade e nos valores xacobeos. O novo plan conta cun orzamento de máis de 7 millóns de euros e nace cun dobro objetivo:
Dunha banda, mellorar a rede pública de albergues, realizando pequenas actuacións de mantemento e conservación nun gran número de establecementos. E doutra banda, a ampliación e creación de novos albergues, atendendo ao necesario aloxamento en determinadas zonas.
Y Feijóo pide por carta a Sánchez desbloquear los 700 millones y adjunta una propuesta legal para liberarlos ya. Al margen del informe jurídico, el Ejecutivo Autonómico irá un paso más allá e incorporará al escrito una propuesta de decreto ley que, según Feijóo, estaría lista para aprobar en el Congreso de los Diputados la semana próxima y que permitiría que Galicia pudiese recibir los 700 millones en cuestión.
Y por su parte, las diputadas gallegas de Ciudadanos, Beatriz Pino y María Vilas, han registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno en funciones dé explicaciones sobre el bloqueo de las entregas a cuenta Galicia. A juicio del partido, esta demora provoca que la comunidad se encuentre en una situación de ahogo y al mismo tiempo obliga a la Xunta a hacer recortes y postergar las inversiones para cuadrar las cuentas públicas. La formación naranja ha explicado que la legislación es clara y ampara el derecho de la región a recibir el importe de esta financiación, sobre todo cuando la gran mayoría de los servicios públicos depende de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
Y un dato, el índice general de producción industrial bajó en julio en Galicia un 0,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que contrasta con la subida media del 2,9% registrada en España, según el Instituto Nacional de Estadística.
Así, Galicia acumula 8 meses consecutivos de caídas interanuales, ya que el último dato positivo data de noviembre del año 2018. Con todo, el descenso de julio es la cifra más baja en la serie negativa encadenada. El índice general de producción industrial, el IPI, subió un 2,9% el pasado mes de julio en relación al mismo mes del año anterior, tasa 4,8 puntos superior a la de junio.
Momento ahora de escuchar el comentario de opinión de Reyes Leis en su mirada desde la berenguela.
Buenos días. Mi mirada desde la berenguela esta semana va para una noticia que me ha sorprendido y que les voy a contar la siguiente historia. Y juzguen ustedes mismos lo que ha ocurrido y cómo ha terminado. Imagínense que ustedes tienen una empleada del hogar, que por lo que sea ustedes sospechan que esta empleada del hogar pues está robándoles y deciden instalar unas cámaras para confirmar este hecho. Unas cámaras dentro de su propio domicilio. Y efectivamente descubren que les está robando y demuestran que les ha robado 9.000 euros, que no es poca cosa. El caso es que hay un juicio y la empleada del hogar defiende su inocencia diciendo que ha sido grabada sin su consentimiento. Entonces, aquí nos planteamos qué prevalece. ¿Prevalece el derecho de la delincuente o prevalece el derecho de no cometer un delito? Porque al final, esto es lo que estamos valorando. Y en este caso, pues la Audiencia de Pontevedra, el juez que ha dictado esta sentencia, ha absuelto a esta mujer porque dice que esas cámaras invadían su intimidad. ¿Qué digo yo? Su intimidad no, porque no era su hogar. Ni su momento, ni un sitio de propiedad de ella en donde pudieran estar de alguna manera indagando. No es que hayan puesto cámaras en casa de la empleada del hogar para ver si había robado ese dinero, lo han puesto en su propia casa. Entonces la pregunta es, si uno no puede vigilar sus pertenencias, no puede vigilar su casa, si hemos llegado a un punto en el que a uno le ocupan la casa y tiene que pelearse en el juzgado para que se la devuelvan, si al final cualquier cosa que hagas para tu defensa propia, si no acabas de justificarlo, también te genere problemas, hemos llegado a un punto en el que pocas cosas se respetan ya. Porque si uno tiene que respetar a un delincuente, pues sinceramente, mal vamos. Yo creo que la norma nunca puede prevalecer por encima del sentido común. Y es cierto que al final los jueces aplican la ley que aprueban los políticos. Pero creo yo que en este caso seguro que había alguna otra interpretación posible. Porque para mí no se está violando la intimidad de esta persona en ningún caso y desde luego creo que lo que tiene es que pagar por el hecho delictivo que ha cometido, que es un robo. Si no, lo que estamos diciéndole a la sociedad es que haga usted lo que le dé la gana, que mientras pueda defender su derecho valiéndose de la ley y de las trampas que puede utilizar usted en la ley, pues no va a pasar nada. Y yo creo que esto es un arma de doble filo y muy peligrosa para la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias, nos oímos la semana que viene, si a ustedes les parece bien. Hasta entonces.
Galicia, de norte a sur, en Es Radio Galicia.
Y es el momento de recorrer las cuatro provincias de la mano de Parking Caracas en Santiago de Compostela, en la calle Orreo número 59, cómodo, céntrico y al mejor precio Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos recorrido, lo hacemos en la provincia de La Coruña. Una niña de 21 meses sufrió el pasado domingo el ataque de un perro de raza pastor alemán mientras se encontraba en su domicilio, una vivienda unifamiliar situada en el lugar de Oponto, en el municipio de Narón.
La menor sufrió importantes daños en la cara y en la cabeza y de inmediato fue trasladada al servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, en donde recibió la primera asistencia. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, fue derivada a un centro sanitario de la ciudad de La Coruña. Por este incidente, integrantes de la Policía Local de Narón se encargaron de elaborar un informe y este ya ha sido remitido al juzgado de Guardia de Ferrol para tratar de esclarecer el suceso que ha causado conmoción, por supuesto, entre su familia y los allegados.
Y el alcalde de Santiago, José Sánchez Bugallo, se ha ofrecido a intermediar con la dirección del aeropuerto de La Bacoya y AENA para abordar el conflicto abierto con el personal de la terminal, que han convocado 3 jornadas de huelga para los próximos días 13, 20 y 27 de septiembre en protesta por el cierre de la cantina para empleados, la precariedad y temporalidad en el sector aéreo y el incremento de la carga de trabajo.
Sánchez Bugallo ha indicado que su intención es hablar con la dirección del aeropuerto y, si es el caso, con AENA para abordar una resolución al conflicto. Además, ha apuntado que los trabajadores tienen razón en sus protestas por la supresión de la cafetería para empleados, ya que los precios en los establecimientos de la terminal son claramente excesivos, al estar en un 50% por encima de los precios de la calle.
Y en Pontevedra preparan una macrosubasta de 695 armas en la comandancia. La nueva puja, que se prepara para los días 30 de septiembre y del 1 al 4 de octubre, superará la cifra de la subasta de hace 2 años.
Una vez más, las escopetas forman el grueso de las armas a la venta, 520. Además, se subastarán también 19 rifles, 34 carabinas de tiro deportivo, 71 pistolas, 50 revólveres y un arma de avancarga. Según informó el Ministerio del Interior, la subasta se hará por el procedimiento de pliego cerrado. Es decir, los posibles interesados podrán acudir en las fechas citadas a la sede de la comandancia para comprobar el estado de las armas y presentar ofertas en sobre cerrado por aquellas que les interesen. La apertura de los sobres y la adjudicación de las armas se hará el 7 de octubre.
Y nos vamos a Vigo. La Feria Industrial Maintech ha iniciado este martes su primera edición en Vigo con el objetivo de convertir a esta ciudad en un referente del sector en el polo ibérico y centrarse en la apuesta por las nuevas tecnologías. Así lo ha remarcado el presidente del evento, Justo Sierra, durante el acto inaugural de la cita que acogerá el Instituto Ferial de Vigo, el IFEVI, hasta el próximo jueves.
Sierra precisamente ha puesto en valor la apuesta por la innovación, la especialización y la internacionalización de las empresas industriales gallegas y ha asegurado que este evento aspira a ser un modo de mostrar el fruto de su trabajo en el sentido al exterior.
Y en Ourense, los suicidios causaron la muerte de 37 personas en la provincia en el año 2017, 4 veces más que las que fallecieron por accidentes de tráfico, que cerró el año con 7 muertos en carretera, al ser la provincia con menor incidencia de España. Esta información nos la dan desde el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.
Precisamente este hospital se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, fecha escogida por la Organización Mundial de la Salud para concienciar sobre la magnitud de este problema. Especialistas destacan que afecta a hombres y a mujeres de todas las edades y que se trata de algo todavía muy desconocido por el estigma que pesa sobre quien lo consuma o sus allegados.
Y el balneario de Lobios acogerá la celebración de un congreso internacional que analizará el papel que desempeñan los balnearios en el desarrollo socioeconómico de los territorios en los que están ubicados.
El evento, organizado por el proyecto Raya Termal, con el liderazgo de la Diputación Ourensana, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y los municipios transfronterizos de Terras de Bouro y Mengallo,
se realizará los días 17 y 18 de este mismo mes. Cuenta con la participación de 17 países.
Y en Lugo, su campus aún tiene 256 plazas vacantes en 9 grados. La tasa de matrícula solo se ha completado el 50% del ofertado.
Es llamativo en el caso de Lugo que no se hayan cubierto las plazas ofertadas en varias titulaciones de la Escuela Politécnica Superior y en especial el nuevo grado como el de paisaje, veterinaria, enfermería y los grados de formación de profesorado vuelven a salir reforzados.
Y la provincia ha sido agraciada con la lotería, el sorteo del cuponazo de la 11 correspondiente al viernes 6 de septiembre y el de la Lotería Nacional del pasado sábado, día 7, dejaron premios en la provincia de Lugo que ascienden en total a 450.000 euros.
El sorteo del cuponazo de la 11 ha dejado premios que suman 200.000 euros entre las localidades de Lugo y Sarria. Y por otra parte, la Delegación Comercial de Loterías y Apuestas del Estado informó de que ayer el boleto con el número 19.116 ha dejado un premio de 250.000 euros, perdón, en Monforte de Lemos.
CPM Eventos y Galicia Eventos y Ocio patrocinan la información de las carreteras gallegas.
Y en nuestra sección sobre el estado de las carreteras les contamos que hay obras en diferentes tramos de la red viaria. Las más importantes son las siguientes que les vamos a comentar ahora. Obras que condicionan la circulación en la autovía AG41 en el kilómetro 13.9, en concreto en Trubisquido, en Pontevedra, hasta el kilómetro 9.6 en Congostras, también en Pontevedra, en sentido creciente del kilometraje con una advertencia de corte total. También hay mantenimiento de vía por obras con una circulación condicionada en la carretera AC311 en el kilómetro 2 en Vilarbello, La Coruña, hasta kilómetro 3.5 de Noia en ambos sentidos y en este caso la advertencia es corte móvil. Y les contamos, les decimos que la Dirección General de Tráfico, como siempre, como cada día, nos recomienda circular con precaución y mantener siempre la distancia de seguridad.
CPM Eventos y Galicia Eventos y Ocio son marca de empresa en calidad en organización y elaboración de animación infantil y musical para cumpleaños, comuniones, bautizos, bodas, espectáculos de magia, monitores, hinchables, fiesta de la espuma y todo lo que imagines. Además, actividades en la naturaleza y deporte que te ayudan a conciliar en verano. Más información en info@cpmeventos.es.
Invernalia patrocina el tiempo en Galicia. www.invernalia.com.
Y es el momento de la predicción meteorológica. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Alberto Romero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Próximas horas, Alberto, en Galicia.
Bueno, pues cielos despejados en general, al margen de la inestabilidad que tenemos sobre la vertiente mediterránea. Temperaturas que vamos a estar hoy precisamente situándonos ya en valores en ascenso, sobre todo a partir de mañana jueves, cuando tengamos, bueno, vamos a tener, mejor dicho, ya vientos del nordeste soplando con más intensidad, cielos despejados y temperaturas que repetimos que continuarán en ascenso.
Respecto al mar, ¿tenemos que estar pendientes, Alberto, de algún aviso?
No, no tenemos ningún tipo de aviso entre Aguarda y Ribadeo en la situación del mar. Lo único que el viento irá aumentando con intensidad a lo largo de estos días.
Pues muchísimas gracias por toda esta información, Alberto Romero desde Meteo Galicia. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Desde Invernalia te damos las gracias por disfrutar de nuestros parques de hielo esta temporada y te contamos que empezamos ya a preparar la nueva para que tu experiencia sea aún mejor. Reserva ya tus entradas para grupos y colegios en nuestra web invernalia.com a precios especiales. El tiempo vuela, Invernalia. Nos vemos de nuevo en noviembre.
Y recordamos en titulares las noticias más relevantes de este miércoles 11 de septiembre. Cerca de 196.900 alumnos empiezan el nuevo curso.
Son los niños de infantil, primaria y educación especial de Galicia.
Arranca el proceso para crear la universidad privada de Abanca, que contará con 4 grados y 4 másteres.
Y tendrá sede en Santiago de Compostela y campus en La Coruña y en Vigo.
Primer cara a cara entre Feijóo y Caballero en el Parlamento.
El socialista ha querido avisar a Feijóo de la nueva mayoría social de Galicia que lo situaría en un año en la oposición.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.